Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Gracias por estar ahí un día más. Estamos ante el último clásico de la temporada, a no ser que la Champions diga lo contrario. Y la verdad es que el Real Madrid-Barça de mañana, el partidazo que veremos en Movistar a las 9 menos cuarto de la noche, es un partido difícil de afrontar porque tras el choque copero, el Madrid se juega, podríamos decir que toda la temporada, el próximo martes ante el Ajax. Y entre medias, ¿qué hacer? ¿Poner toda la carne en el asador para tratar de meterse en la Liga, ganar y esperar a ver qué pasa de las 12 últimas jornadas? Todavía quedan, después de esta jornada, 36 puntos en juego, ni más ni menos, y el Madrid se quedaría a 6. Y además dependería del golaveras, si serían 7 o no. O fiar la temporada a la Champions. Y desde la perspectiva del Barça, el partido de mañana puede suponer un despegue definitivo en la Liga, al menos con respecto al Real Madrid. El empate tampoco le vendría nada mal al Barça, viendo las diferencias en la clasificación, aunque los azulgranas tienen, eso sí, limpia la próxima semana. Así las cosas, Solari ha convocado hoy a 21 jugadores. Entre esos 21 jugadores está Isco, Alarcón, aunque evidentemente va a tener que hacer 3 descartes antes del partido. Y el Barça viaja con 19, es decir, le sobra uno. Y entre los convocados están todos los que son, es decir, no hay ausencias destacadas, están todas las grandes estrellas de una y de otra plantilla. Solari, Valverde, Solari no han estado demasiado concluyentes hoy en las comparecencias ante los medios de comunicación.
Cada partido es un mundo en sí mismo, pero nosotros estamos bien. Ahora estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana, en otra competición, en Liga, en un clásico nuevamente, y todos muy metidos y con muchas ganas.
Cuando un equipo gana, es verdad que lo que consigue es confianza. Pero de la misma manera, cuando un equipo pierde, lo que quiere es que llegue un partido cuanto antes para poder resarcirse.
Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos. Debemos recortar puntos. Tenemos ganas de recortar puntos. Pero si no fuera este partido, también concentraría nuestra máxima atención porque es el siguiente.
Ellos tienen la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca de la eliminación. Somos dos equipos que pelean por la victoria, que será un partido duro como lo fue el otro día, como lo fue ya en el partido de ida. Y que puede pasar cualquier cosa.
Porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas. Y ahí le tienes que meter todo.
La historia del Barça de los últimos años en el Bernabéu está ahí. Mañana es otro partido más para la estadística, pero el de mañana es un partido individual que hay que jugarlo.
Hay que jugarlo a partir de las 9 menos cuarto, el partidazo en Chamartín, del que hablaremos en este partidazo de COPE, aunque habrá muchas cosas más, por ejemplo, porque ha comenzado la jornada número 26 en Primera División con un partido, el de Vallecas, que ha terminado con este resultado: Rayo 0, Girona 2, los dos goles del Girona del uruguayo Cristian Estuani, que ya lleva 15 en lo que va de liga. Una victoria que deja al Girona ahora mismo duodécimo con 31 puntos, es decir, 8 por encima de la zona de descenso. Ha encadenado 2 victorias y un empate en los 3 últimos partidos: victoria en Vallecas, victoria en Chamartín y el empate del pasado lunes en Montilivi ante la Real. Y deja al Rayo penúltimo, ahora mismo a 2 puntos de la permanencia, pero evidentemente se tiene que jugar el resto de la jornada. El Rayo ha perdido los 5 últimos partidos. 1, 2, 3, 4, 5. Había encadenado una racha espectacular que le hacían soñar con la permanencia, pero ha encadenado 5 partidos, 5 derrotas consecutivas. Y nos va a informar Carlos Ganga de que hay una reunión al más alto nivel ahora mismo en el Rayo Vallecano. Y vamos a ver si se está hablando o no del futuro de Mitchell. Insistimos que después de esta jornada quedan 12 para que termine el campeonato. No ha habido partidos de segunda división. La jornada comienza mañana a las 4 de la tarde con el Cádiz-Albacete. Y sí hemos tenido partidos importantes a nivel internacional, como por ejemplo en las grandes ligas, en el Calcio, Cagliari 2, Inter 1, y en la Bundesliga, Augsburgo 2, Dortmund 1. Y además, en el fútbol, en el mundo del fútbol, ¿tendremos partidos los lunes la próxima temporada, sí o no? Recuerden lo que dijo ayer el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas.
Ya anuncié hace tiempo, y la gente no lo recuerda, que en el concurso nuevo que adjudicamos en junio, el partido abierto puede tener otra ventana, que es el domingo 2 de la tarde. Esa posibilidad puede caber, que no haya ese partido en abierto los lunes, que es el que está generando el mayor problema, porque es un partido que no pueden ir los equipos que juegan en competiciones europeas, y eso está generando que una serie de equipos vayan más a jugar los lunes, ¿no? El tema de los lunes se está viendo de otra forma y habrá modificaciones seguro para la temporada que viene.
Así que anunciaba Javier Tebas que habría modificaciones. No sabemos si desaparece la ventana del lunes y se abre la ventana de las 2 de la tarde de los domingos. Pues siguiendo la lamentable dinámica que llevan los presidentes de la Liga y de la Federación Española de Fútbol, que están encantados de decirse las cositas a través de las redes sociales, a través del Twitter, como si tuvieran 15 años o menos, hoy ha respondido Rubiales, diciendo que los lunes definitivamente no habrá fútbol, Alcalá.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Bueno, estaba ahí haciendo equilibrios más o menos, Tebas, en las declaraciones de ayer, que sí, que no, si quito la ventana, si el domingo a las 2 de la tarde. El presidente de la federación ha sido muy concluyente. Ha dicho en Twitter, según ha comenzado el día, primera hora de la mañana, sin lugar a duda, que no hay partido de fútbol los lunes a partir de la próxima temporada, es decir, en cuanto arranque la campaña 2019-2020 a mitad del próximo mes de agosto. Es una decisión, ha dicho en su tuit, unilateral. Es algo que me ha sorprendido porque, es decir, yo soy el presidente de la federación y yo unilateralmente digo que no habrá fútbol los lunes la próxima temporada. Es decisión propia y personal del presidente de la federación, que negociará con Tebas por los viernes. Eso podría continuar, el partido de los viernes como el de hoy podría salvarse, pero que de ninguna de las maneras habrá fútbol los lunes, según Rubiales. La Liga, en su idea, tiene que jugarse, como toda la vida de Dios, los sábados y los domingos, y esa es la idea que tiene el presidente para la temporada 2019-2020. Luego, si quieres, te cuento todos los detalles, Joseba, pero en principio Rubiales dice tener la potestad para hacer esto, para ser tan concluyente y tan terminante. Renuncia a un dinero que dará la Liga, que al parecer es bastante poca cantidad. La Liga paga a la Federación porque haya partido los viernes y porque haya partido los lunes. Es cierto que hay contratos de televisión hasta el año 2022. Son 3 años lo que tiene Movistar,
sí.
Que contempla partidos los lunes. Pero Rubiales ha sido terminante y ha dicho que esto se acabó a mitad del próximo mes de agosto.
De todas formas, lo que más me llama la atención de toda esta historia es que, partiendo de la base de que están los dos de acuerdo en el mismo asunto, porque Javier Tebas ayer dice, sí, estamos estudiando lo de los lunes, quitar el lunes y abrir una nueva ventana los domingos, y dice Rubiales, efectivamente, no va a haber fútbol los lunes, pues han vuelto a enzarzar en Twitter.
Bueno, sí.
Los pellizcos de monja habituales entre los dos.
No, bueno, es una forma de comunicar, ¿no? El presidente de la federación se comunica por Twitter, luego le ha respondido Javier Tebas, que ha puesto un tuit con la imagen del campo de Vallecas, hoy se llena Vallecas, hoy viernes, esto es un ejemplo de que puede haber perfectamente fútbol los viernes y que puede haber fútbol todos los días. Le ha vuelto a responder Rubiales, pidiéndole que haya un diálogo con la Federación Española por el bien del fútbol español, y la verdad, Joseba, es que es un espectáculo que tú te pones en el sofá con un bol de palomitas,
sí,
y el teléfono móvil o la tablet, y entonces cae tuit de Rubiales, 5 minutos más o menos, viene la respuesta de Tebas, la contrarrespuesta de Rubiales, y si no tienes un plan mejor, es un planazo de viernes noche.
Pues sí,
es Tebas, para lo que es el perfil bajo, ¿eh? Tebas no estuvo en sus tweets muy así, ¿no? Muy como es él.
Hombre, porque tendrá ya chao muy palante. Asumido que no va a haber la partida los lunes, con lo cual no le vas a llevar la contraria al pecho descubierto cuando sabes que te lo pueden romper.
No es que lo tenga asumido, es que de momento las batallas que se han planteado entre Tebas y Rubiales, luego lo comentamos en la tertulia, pero las ha ganado Rubiales. O sea, Miami ganó Rubiales, sí, por goleada. Y ahora Rubiales dice que se acabó. O sea, no es que vamos a negociar o vamos a... Es que se acabó. El lunes se acabó.
Vamos a verlo. Hace 3 semanas les contábamos el ingreso en prisión de Toño, del jugador del Levante, acusado de participar supuestamente en una red de extorsión. Los compañeros de COPE Valencia han informado hoy de que ha salido en libertad después de que su abogado haya ofrecido una fianza de 100.000 euros, haya entregado el pasaporte y se haya comprometido a comparecer, a que Toño comparezca diariamente en los juzgados de Valencia. Y el domingo a las 4 de la tarde se juega el Betis-Getafe, a las 4 y cuarto en concreto. Quique Setién y Eder Sarabia, primer y segundo entrenador del Betis, tienen varios frentes abiertos con homólogos de otros equipos. Y uno de ellos, un frente abierto, lo tienen con el Getafe, con Pepe Bordalás, con el técnico alicantino del Getafe. Pepe Bordalás, a quien hoy se le ha cuestionado sobre si saludará a Setién o no en el partido del Villamarín.
Mister, tras el partido de ida, en la rueda de prensa usted dijo que no pudo saludar a Setién porque salió un poco más tarde. ¿Esta vez piensa salir un poco antes para poder saludarlo?
Lógicamente, siempre por cortesía, es el entrenador local el que saluda al visitante, pero eso no es lo importante. Lo veréis pasado mañana en el partido.
Pues lo veremos y estaremos atentos a lo que hagan uno y otro. Que
también vamos. Vivo solo para ese momento del fin de semana.
Tienes que estar pendiente de los tweets de Tebas, de Rubiales,
sí,
y de lo que pase
de Bordalás,
y de Quique Setién, si se saludan o no al comienzo del partido.
iPhone 10.
No todo es fútbol. Euroliga de baloncesto. Barça 77, Real Madrid 70. 7-7-7-0. Victoria que permite al Barça ser quinto. Empatado además a victorias con el cuarto, que es el Anadolu Efes Pilsen. Y el Madrid mantiene el tercer puesto, eso sí, con 3 victorias de ventaja sobre el cuadro turco, sobre el cuarto clasificado. En la previa de este partido en el Palau se ha rendido homenaje una vez más a Juan Carlos Carlos Navarro en el día en el que definitivamente se ha retirado la camiseta con el número 11.
Y desde pequeñito, cuando mi padre me montó una canasta en el patio de mi casa, ni en mis mejores sueños hubiera podido pensar que mi camiseta iba a estar aquí para siempre, en mi casa, la nueva casa en Can Barça, aquí al Palau, a todos vosotros. Me llevo muchos recuerdos, todos buenos, me llevo muchos compañeros, muchos amigos. He intentado dejarme la piel por este club siempre y os echaré de menos. ¡Visca el Barça!
Y así terminaba la locución, la intervención de Juan Carlos Navarro ante el público que llenaba hoy el Palau Blaugrana. Atención a las noticias que nos llegan desde la NBA, informa Adrián Wojnarowski, que es un experto de la ESPN, el mayor experto que hay sobre todo en los movimientos de jugadores de una franquicia a otra, que Pau Gasol ha sido ya cortado por los Spurs, es decir, que ya no pertenece, deja la franquicia tejana, y su destino más probable son los Milwaukee Bucks. Atención a este equipo, es el equipo de Antetokounmpo, el equipo de Mirotic, y es ahora mismo el mejor equipo de la NBA. O sea que sería un salto cualitativo muy importante en caso de confirmarse, todavía no hay confirmación oficial de la llegada de Pau Gasol a los Bucks de Milwaukee. Se han terminado las pruebas en Fórmula 1, a partir de ahora todas las miradas apuntan hacia Australia. En dos semanas comienza una nueva edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. A priori, el más igualado de los últimos tiempos, porque Ferrari ha marcado el mejor tiempo con solo 3 milésimas de ventaja sobre el Mercedes. 3 milésimas. Carlos Sainz ha sido sexto. Y hoy haremos ese ejercicio de escuchar los ruidos de los motores. Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es un clásico ya de la cadena COPE. Nadie lo hacía en la radio hasta que llegué yo y lo puse. Todo bueno, se ha dicho.
Pues enhorabuena, oye.
Y la verdad es que, bueno, vamos a escuchar quién pega más el bufido. Y también te voy a dar un ranking particular de dónde está cada uno. Y ahí a lo mejor algún tapado, ¿eh? Hay algún caballo negro por ahí que nos va a sorprender.
¿Caballo negro? ¿Cuál sí. es el caballo negro?
Caballo negro es Haas.
Ah, vale.
Te aviso. No delante. Y también te digo, dice Lewis Hamilton, a pesar de las 3 milésimas, él ha buscado el mejor momento del día, la mejor temperatura, se había parado el viento para hacer ese tiempazo que ha hecho. Pero dice Lewis Hamilton que están a medio segundo de Ferrari. Y la respuesta de Ferrari es, no nos lo creemos, ellos están más cerca. Te voy a dar el último dato y luego después ampliaremos.
Vale.
En los últimos años, desde 2016, las cuatro últimas pretemporadas, siempre ha ganado la pretemporada Ferrari, como esta pretemporada.
Y luego el Mundial Mercedes.
Y luego el Mundial Mercedes, así que ojo.
Claro. En el mundo del tenis, la polémica Nadal-Kyrgios va en aumento y ha publicado en las redes sociales este mensaje. Kyrgios ha dicho, este tío necesita un poco de sal, no dudes de ti mismo, ya habrá gente que lo haga por ti. Puedo oler a sangre cuando juego con este amigo. Lo que acompaña de varios emoticonos, y uno de ellos es una jeringa con sangre, y desde luego no es un plato de buen gusto. Y reírle las gracias a este muchacho, pues menos. En la Copa de España de Fútbol Sala, Barcelona y Osasuna han pasado a semifinales, y hoy en el campo del GAS, especial boxeo femenino, porque mañana en México, una boxeadora manchega, afincada en La Nucía, en Alicante, va a disputar el Campeonato del Mundo. Y dentro de 8 días, otra boxeadora española, tendremos otro mundial, en este caso en Moralzarzal, en Madrid. 2 mundiales femeninos, con protagonismo de las nuestras, en apenas 8 días. Y eso, hace muy poco tiempo, era prácticamente impensable.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alcalá, esto es de tus tiempos, ¿eh? Bueno, igual anterior a tus tiempos.
Mis tiempos son los 80.
Sí, los 80. Después de los 70 y los 60.
Claro. Sí, hombre, no.
Claro.
No, los 40, no te jodes.
Me dicen por aquí 1880, como sí. El turrón más caro del mundo.
Eso.
Exactamente. Esto es mamá. Es que el otro día oí esta canción en la radio y dije, anda, ¿cuánto tiempo sin oír esta la voy a poner?
Está bien.
¿Por qué? Pues porque sí.
Porque te da la gana. No, sí. Porque es un programa de autor. A mí me parece...
De autor.
Que cualquier, sí, de autor... poco despistado, pero sí, todo, escucha, sí, a mí, todo lo que sea todo. Guitarreo, me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, te lo digo en serio, vale. Yo soy muy clásico, a mí esto de poner reggaetón no es lo mío.
Pues nada, con el beneplácito de Carmichael, hoy protagonista, para mamá.
No había nacido, entonces no lo conozco.
No había nacido, dice Alcalá.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. Nos vamos directamente hasta Vallecas. Se juega el primer partido de la jornada número 26. El Rayo Vallecano 0, Girona 2. Ahí están Charly Sáez y Carlos Ganga. Hola, Charly. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Joseba.
Oye, lo último es, Ganga, que has descubierto la posibilidad de que haya una reunión al más alto nivel ahora en el Rayo para analizar la situación del equipo y el futuro del entrenador.
Sí, sí. Lo que podemos contar hasta ahora es una imagen poco habitual cuando juega el Rayo Vallecano aquí en Vallecas. Han salido juntos Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, el director general, y David Cobeño, el director deportivo. Ya digo que esto no suele ser habitual y yo creo que se han ido con una clara intención de reunirse y valorar el futuro de Michel, y yo hasta ahora no descartaría absolutamente nada.
Bueno, pues vamos a esperar noticias porque quedan 12 jornadas, 36 puntos, y lo cierto es que el Rayo viene de 5 derrotas consecutivas, y la de hoy ha sido una derrota justa porque incluso el Girona ha podido sentenciar el partido antes del descanso, ¿verdad?
Sí, yo creo que los primeros 45 minutos del Rayo ha sido lo peor de la temporada que ha hecho el equipo de Michel. Ha perdido esa competitividad que estaba mostrando desde final de 2018 y principios de 2019. También acompañado de ese regalo de Abdullah Yeba, que es un jugador que le está costando muchos puntos al Rayo Vallecano. Y bueno, la afición, no se puede decir que haya habido una gran pitada, pero la afición está desanimada. El ambiente hoy en Vallecas era frío, de miedo, de no creer en el equipo, en la salvación. Y eso se ha notado y se ha trasladado al equipo.
El Girona se ha recuperado, Charly, se ha recuperado y bien además. Y encima teniendo una figura como la de Stuani, pues se aleja casi definitivamente. No vamos a decir definitivamente, vamos a decir casi definitivamente del descenso, ¿no?
Los datos, Joseba, hablan por sí solos. 7 puntos de 9, ha cambiado el sistema de jugar con 5 a jugar con 4. Y evidentemente Eusebio ha dicho hoy que está muy contento con ese cambio de sistema porque le ha dado unos réditos tremendos al Girona, que de mirar a los ojos a los equipos que estaban peleando por el descenso, ahora mismo está no salvado porque le falta mucho, y yo os he dicho que le falta mucho, pero que desde luego está mucho más tranquilo de lo que pueda estar, por ejemplo, el Rayo Vallecano, el Villarreal o incluso el Celta de Vigo, con lo cual pues todo tranquilo por parte del conjunto catalán, que desde luego hace 3 semanas, Joseba, se veía con el agua al cuello teniendo que visitar el Bernabéu, y que 3 semanas después está bastante más tranquilo de lo que estaba hace esos 20 días.
Sin duda alguna, sumando 7 de los 9 puntos posibles en los 3 últimos partidos.
Por cierto, Joseba, sí. Michel ha dicho en sala de prensa, al hilo de lo que comentaba Ganga, que está con fuerzas, que no tiene ninguna duda de que esto lo puede sacar adelante y que cree a pies juntillas en que el equipo puede dar la vuelta, y que ni mucho menos esta derrota implica o impide que el equipo vaya a bajar a segunda y que todavía quede la salvación, porque esos 12 partidos dice que están en su mano sacarlos y quedarse en primera división.
Ganga, ha habido protesta del público, ¿no? Porque nos ha sorprendido ver al inicio del partido las gradas prácticamente vacías, que luego se han ido llenando. Sí. A partir del minuto 5.
Sí, otra nueva protesta. La afición del Rayo está un poco cansada de jugar lunes, de jugar viernes. Ha sido un comunicado durante esta semana conjunto con peñas de otros clubes como el Levante, como el Alavés, como el Deportivo de La Coruña o el Alcorcón en segunda división. Y la medida ha sido esa. Los primeros 5 minutos, casi todo el estadio vacío. Lo hemos comentado en tiempo de juego. Podría haber 6.000, 7.000 personas, la mitad del aforo. Y a partir de ese minuto 5 sí que la gente ha empezado a entrar al estadio para animar.
Muy bien, pues si hay alguna novedad, volvemos desde Vallecas, estaremos pendientes de esa reunión, y si hay alguna novedad, básicamente respecto al banquillo del conjunto franjirrojo. Adiós, Carlos, adiós, Charly, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y desde Vallecas nos vamos hasta el Palau Blaugrana, donde se ha jugado el partido de la Euroliga entre el Barça y el Real Madrid. Ha ganado el Barça 7-7-7-0, lo que consolida al Barça entre los 8 equipos que optarán a estar en la Final Four de Vitoria al final de esta temporada. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Ha sido una gran noche para el Barça, primero por el homenaje a Navarro y después sí. Por la victoria, ¿verdad?
Sí, exacto. Tú lo has descrito antes, al inicio del programa. Mira, exactamente las 8:36 cuando ya colgaba la camiseta con el 11 de Juan Carlos Navarro, ya eterno, uno de los grandes del deporte español, en lo alto del Palau Blaugrana. Bueno, hay más camisetas porque tienen más secciones el Barcelona, pero de las de baloncesto, otros que muchos recordamos, Jiménez, Solozábal, Dueñas, han estado los tres. No ha estado Juan Antonio San Epifanio, Epi, que es otro de los que tiene la camiseta retirada. Bueno, y después el partido, por cierto, que ha estado el Real Madrid, no Lasso, pero sí el equipo, en ese homenaje y retirada de la camiseta a Navarro. Además, Felipe, el capitán Felipe Reyes, le ha dado un obsequio a la bomba. Y el partido, bueno, cuarto clásico de la temporada, se veían las caras 12 días después de la final de Copa, no ha parecido que hubiese cuentas pendientes por cómo acabó la final de Copa con tanta polémica. El Madrid ha arrancado bien, se ha llevado el primer cuarto 16-17, pero ha ido de más a menos, y el Barcelona al revés, ha empezado dubitativo, le ha costado anotar, muy fallón, pero ha ido claramente de menos a más. En realidad, a raíz de la máxima ventaja del Real Madrid con el 21-29 en el segundo cuarto, el Barça ha situado un parcial tremendo, 21-8 ya, para dominar y acabar de finiquitar el encuentro en la segunda parte. Ha dicho Pesic que no encuentra, y creo que no es por el idioma, palabras para definir el partido que ha hecho su equipo. Ha estado Imperial Tomic, 22 puntos. No te diré que le tiene el Barcelona tomada la medida al Real Madrid, porque hay que respetar muy mucho al Real Madrid, pero ha sido un partido de pizarra. No es de aquellos vistoso y alegre, porque fíjate que el Barcelona ha ganado con 20 pérdidas y tan solo 66% de acierto en el tiro libre, pero sí que ha sido un partido para ver qué pasaba después de la final de Copa y, sobre todo, un Barcelona que se va a jugar la semana que viene en la visita a la pista del Anadolu Efes esa cuarta posición. Ya empata victorias con el conjunto turco, le tiene ganado el Averas. Vamos a ver qué hace en el primero de los dos desplazamientos consecutivos que tiene en Europa a partir de la semana que viene.
Sí, pues se está jugando el factor cancha para esos cruces que dan acceso a los cuatro equipos que jugarán la Euroliga, la Final Four en este caso de la Euroliga. Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo, que vaya bien, adiós.
Igualmente, nos vamos rápidamente otra vez hasta Vallecas porque está hablando el protagonista, Cristian Estuaniganga.
Sí, el bigoleador hoy del Girona.
¿Y de eso? ¿De que lo mejor está por llegar? Y parece que sí.
No, bueno, evidentemente me da mucha mucha alegría. Bueno, que mi entrenador diga eso sobre mí, la verdad que, bueno, es un orgullo. Yo intento siempre dar lo mejor por el equipo. Siempre el objetivo primario siempre es el equipo. Y la verdad que eso se nota dentro de un vestuario. Y la verdad que estoy muy contento, muy feliz. Y bueno, lo que quiero es seguir dando todo de mí para que el equipo se vea beneficiado y te digo, bueno, agradezco las palabras del míster y bueno, también tengo que felicitarlo porque creo que también ha hecho un gran partido hoy.
Cristian, en directo para el partido de Cope, ¿esta es una victoria que vale más de 3 puntos?
Sí, es una victoria. Espera, bájame un poco porque si no, no. Sí, es una victoria de 6 puntos, te voy a decir, porque nosotros ganamos con Averas aquí. Es un rival directo que sumamos nosotros y ellos no suman. Y evidentemente para nosotros hoy era un partido fundamental.
¿Eres capaz de superar los del año pasado?
Bueno, la verdad que estoy a buen ritmo. Ojalá que pueda superar el registro del año pasado. No te quepa duda que lo voy a intentar. ¿Vale?
Ahí están las palabras de Cristian Estuani.
El autobús
muy
pitando.
Bien. Sí, el autobús pitando. Se oía el responsable de prensa decir la última y el autobús pitando. Gracias, Ganga. Gracias, Carlos. Cerramos ahora sí.
Ahora sí.
Eres con el estadio de Vallecas. Hasta mañana.
Hasta
gracias.
Luego.
Doble tuit de Pau Gasol. El primero de ellos dice: feliz y orgulloso de ver la camiseta de uno de mis mejores amigos en lo más alto del Palau. Eres muy grande, Juanqui, evidentemente, por ese homenaje que se ha tributado a Juan Carlos Navarro. Y el segundo dice: hace 5 minutos lo ha publicado. Muchas gracias, Spurs. Ha sido un sueño jugar para una de las franquicias más exitosas de la NBA y un honor ser Spurs Family. Estoy inmensamente agradecido al personal, al equipo, a los entrenadores, a RC y Pop. No sé qué es RC y Pop. Y a los aficionados por hacer este lugar tan especial. Go Spurs, go. Así que se despide oficialmente ya de los San Antonio Spurs y ahora hay que esperar a ver cuál es su próximo destino. Insistimos que los rumores apuntan a que se va a ir a jugar a los Bucks de Milwaukee.
Digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
¿Y qué dice la gente a estas horas en las redes sociales? Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, muy activos. Están los oyentes aquí en el 637-230010, el WhatsApp del programa y también @partidazocope en Twitter. Decía un oyente: me pregunto para qué fichó el Real Madrid a Brahim, para que después ni siquiera caliente banquillo, no en partidos importantes, sino en cualquier otro. Otro oyente se preguntaba que qué pasa con Odriozola, que siempre mira la convocatoria y nunca aparece. Otro decía: el error que ha cometido Solari es que le han dado demasiada responsabilidad a los jugadores jóvenes, como Vinicius o Reguilón, que tienen mucho talento pero no tienen experiencia. El Real Madrid ha tirado la temporada, decía otro oyente, otro año a expensas de lo que hagamos en la Champions. Y decía otro, soy del Real Madrid, pero reconozco que Ernesto Valverde un día más ha demostrado que es un señor. Sobre el cruce de declaraciones de Tebas y Rubiales, decía Jonathan, parecen dos niños pequeños, deberían darse cuenta que son las cabezas visibles del fútbol español y que están haciendo el ridículo con esos ataques absurdos. Hablando de baloncesto, decía un oyente que el Barça le tiene la medida tomada al Madrid este año, se puede decir así de claro, y otro se preguntaba, este es el clásico de baloncesto, también dirá ahora el Real Madrid que han ganado los árbitros, porque yo creo que esta vez no pitaban los de la Copa. Y por último, decía Víctor Joseba, cómo molaría volver a ver a Pau Gasol luchando por un anillo.
Pues si va a los Bucks va a luchar por el anillo, ¿eh? Seguirán siendo, me imagino, los favoritos, los Golden State Warriors, pero ahora mismo en la temporada
regular... Ha tuiteado también Mirotic, que es
sí,
de los
que, pues, Milwaukee Bucks. Le falta una pieza al puzzle, ¿no?
Sí, ha dicho, vamos Pau, y ha puesto una piececita de un puzzle. Mm.
Estaba el Cal aquí investigando qué quiere decir RC y Pop, ¿no?
Sí.
Y no, no,
sabemos, no, 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 no llego a ninguna conclusión, ¿no?
A los entrenadores, a RC y Pop. Bueno, pues seguro que algún oyente o... Ah, Pop es Popovich. Ah, vale. Me está diciendo que Pop es Popovich. Vale.
Uy, RC ya está en camino, ¿eh?
Y RC, Roberto Carlos.
Roberto,
¿no?
Carlos.
Puede ser.
Porque yo Pop pensaba que era cuando haces Pop no hay stop y cosas así, pero...
En noticia ecológica que nos cuenta Carles Valdelleu, ha muerto Josep Gussó, el presidente del Girona entre 2005 y 2010, con quien el equipo subió a la segunda división. Pues lamentamos su fallecimiento de Josep Gussó, presidente del Girona entre los años 2005 y 2010. Enseguida cogemos aire, les damos las últimas novedades sobre el clásico y abrimos la tertulia del tiempo de opinión del viernes en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Adidas.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresas.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La verdad es que nos congratulamos de tener unos oyentes que son una auténtica delicia, porque ha sido decir en el programa, no sabemos quién es RC, Jesús ha descubierto que Pop es Popovich, y ya tenemos varias versiones de quién es RC.
Sí, porque había un oyente que nos decía que era Carlisle, que es el actual entrenador de Dallas, y hemos dicho, este no puede ser, además Dallas y San Antonio son rivales geográficos y rivales deportivos, y ya sabemos quién es. RC Bufford es el general manager de los Spurs. O sea, que le ha dedicado un saludo al general manager de los Spurs y a su actual entrenador, o al que era su entrenador hasta ahora, que era Greg Popovich.
Ah, muy bien, pues ya está. Pues aclarada todos los agradecimientos aclarados, y ahora nos falta solo por saber el destino definitivo, oficialmente ya, de Pau Gasol en la NBA. Insistimos que los Milwaukee Bucks parece que van a ser el destino, va a ser la nueva franquicia de Pau Gasol. Antes de abrir el tiempo de opinión, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
El Real Madrid convoca 21 jugadores, es decir, habrá que hacer 3 descartes, con lo cual no nos ha aclarado gran cosa Santiago Hernán Solari.
Sí, bueno, la verdad es que tiene 4 bajas, 2 obligadas, Llorente lesionado, Nacho sancionado y 2 por decisión técnica que se quedan fuera, como es Brahim Díaz y Odriozola, y la gran novedad, la presencia de Isco. Mañana, como dices, tendrá que hacer 3 descartes, uno de ellos Luca, el tercer portero. Y los otros dos, pues saldrán, yo imagino, que de Mariano, Isco, Valverde o Vallejo. Vallejo yo creo que entra en la lista de 21. Mañana están convocados los jugadores a primera hora de la mañana. Y pendientes de esa rodilla de Barán, que hoy ha trabajado con el grupo, que lo ha hecho con la rodilla izquierda protegida, pues saber cómo evoluciona, me imagino que por eso está Vallejo en esa lista de convocados, pero sí, prácticamente pues esas son las grandes novedades de la lista de cara a un partido de mañana, que es un verdadero marrón el confeccionar no la lista sino el 11, porque claro, como apuntabas tú al principio del programa, hoy ha sido el último entrenamiento preparando ese compromiso de mañana de liga. Pero el verdaderamente importante después de caer en la Copa es el del martes en el Bernabéu ante el Ajax, con lo cual preparas el de mañana, pero con un ojo puesto en el compromiso de Champions, sabiendo que mañana no te pueden pintar la cara, sabiendo que tienes que salir con la cabeza alta, si a ser posible recortar diferencias, como decía Solari esta mañana en sala de prensa. Un 11 complicado, porque claro, los que supuestamente van a salir de como jugadores que va a dar recambio Solari en relación al último partido, saben que el martes es el verdadero partido importante y, en fin, que es una circunstancia un poquito complicada, ¿no?
Pues sí, hay que ver si mañana pone toda la carne en el asador y va a tope con el choque contra el Barça o reserva algo para el próximo martes. ¿Y el
Yo
Barça?
Creo,
sí.
Creo que va a haber unos cuantos cambios, ¿eh?
Cambios, vale, ahora nos los cuentas. Y el Barça va a viajar con una convocatoria de 19 hombres. Joan Bayori, hola Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, 19 futbolistas son los convocados para viajar mañana a partir de las 11 de la mañana. Por tanto, Valverde va a tener que hacer un descarte. La única novedad respecto a la última lista es que no está el tercer portero Iñaki Peña y que entra Murillo, sigue fuera Boateng, descartado por cuarta vez consecutiva, también están fuera Samper y los lesionados Vermaelen y Rafinha. Y en el Barça, de entrada te diría que hay menos dudas en cuanto al 11, yo creo que va a ser bastante parecido al del miércoles. El único cambio pinta que podría ser Artur por Sergi Roberto en el centro del campo. Artur, que como sabéis sale de lesión, ya jugó unos minutos en el partido del otro día y mañana apunta a titular, porque es un jugador que al Barça le da posesión, le da control en el centro del campo, que es lo que más le faltó al Barça el pasado miércoles. Y después puede haber alguna duda más razonable, Semedo, Sergi Roberto en el lateral derecho, Lenglet o Umtiti podría ser otra duda en el eje central de la defensa, aunque Lenglet está muy bien y Umtiti puede estar todavía un poco tierno para un partido de tan alto nivel. Y después Dembélé o Coutinho podría ser otra duda, pero ahora mismo Dembélé está mucho mejor que Coutinho. En resumen, te diría, Joseba, que mañana el 11 del Barça va a ser muy parecido al del otro día.
¿El Barça viene con la intención de ganar y sentenciar esto o viene pensando que a lo mejor un empate puede ser bueno?
No, Valverde
tiene dicho, semana libre, la semana libre de partidos, quiero decir.
Tiene semana limpia. Bueno, está la Supercopa Cataluña el próximo miércoles contra el Girona, pero
entonces
es un partido...
Entonces no tiene la semana limpia.
No, pero es un partido que van a jugar los muy suplentes e incluso gente del filial. Y Valverde ha dicho que tienen una gran oportunidad de no de sentenciar la liga, pero sí de dar un grandísimo paso adelante si son capaces de ganar mañana en el Santiago Bernabéu. Ha dicho que para ellos sería un golpe de moral tremendo, no por el hecho de hurgar en la herida del Real Madrid, sino porque o por lo que para el Barça significaría lograr los tres puntos mañana. Y bueno, el Barça viene con mucha moral después de la victoria del otro día, respaldado por la confianza que dan los últimos resultados en el Santiago Bernabéu, por la distancia que llevan en la Liga respecto al Atlético de Madrid y Real Madrid, que les da también tranquilidad, y como te comentaba, después tienen semana limpia, cosa que no afecta a la alineación de mañana, caso contrario al Real Madrid con ese partido tan importante que tiene el martes.
Muy bien, gracias Joan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Además de Melchor, de Alcalá y de Eri Frade y de Carmichael, que opinará cuando le venga en gana, como suele hacer habitualmente, incorporamos a Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Deja de recoger ya todos los trastos, que llevas 5 minutos recogiendo. Ya
buenas noches,
preparativos.
¿Qué tal hacen las de ayer?
Muy bien, estupendamente. Sí, señor. Luego ya te lo contaré, ¿no? más detenidamente, pero...
No, aquí cerquita,
aquí,
¿verdad?
Al lado de la radio, sí.
Y con, la es que, con buenos anfitriones, la verdad.
Encantadores, la verdad es que sí. Sí, me gustó mucho el sitio. Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Profesor Alcalá, buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Me alegro mucho saludarle.
Igualmente.
Que te vas a quedar sin partido los lunes, Víctor.
Esta semana ha dado usted nada más que 3 noticias. La verdad es que es impresionante. Pero
no,
fin,
te creas, bueno, no estoy en mi mejor momento, pero bueno.
Me pongo siempre a sus pies.
Remontaremos.
Pero bueno, sí, es la última estupidez de Rubiales, quitar los partidos de los lunes.
Con lo que no te lo venían entiendo a ti, ¿verdad?
No, vamos a ver, es que hay algo que yo no termino de entender. El fútbol es un entretenimiento y un espectáculo. Y el lunes por la noche hay gente que en vez de ver el bodri de televisión que hay, gente que no le gusta leer o le gusta mucho el fútbol, pues se ve su partido de liga.
¿Tú viste el pasado lunes viste el Girona Real?
No, yo no, pero no, yo no, no,
vale, vale.
No, pero no, por ejemplo, yo no, pero conozco a un montón de gente que lo ve, el querido Rafael Pineda, mi señor padre que ve todos los partidos.
Pues Rafael Pineda es un estudioso de todo esto, todo el día está viendo fútbol.
Todo el día, el querido Miguel Ángel Chazarri también.
Hombre,
lo ve.
Chazarri,
bueno, ¿tú sabes quién ve también los partidos los lunes?
¿Quién ve?
El amigo de Alcalá, yo. Florencio Ordóñez.
Hombre,
también ve los partidos los lunes, o sea que yo conozco mi querido Jesús Rebollo, conozco un montón de gente que ve el partido de
vaya
lunes.
Vaya selección más notable, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver, ¿qué estorba el lunes un partido? Que es pasta, es dinero, que los clubes ganan dinero por las televisiones.
Vamos a discutir tú y yo luego, Víctor.
Vale, luego discutís a las 12:30.
Vamos a discutir, sí.
Perfecto.
Pues... Germán Dobarro, Galicia, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy
buenas.
Qué maravilla que eliminen el partido de los lunes,
¿verdad?
Qué truño, qué coñazo otro de partido, bueno, insufrible.
Que pongan la voz.
Estoy muy convencido, me parece.
Que es absolutamente vomitivo el partido de los lunes.
Jesús María José.
Pues, vamos. Que lo borren de la faz de la tierra.
Ya, por ahí la Copa Rey a un partido, que borren los lunes. Venga, y dentro de un año, Víctor, todos al paro.
Pero toda esa gente que has contado.
Venga, seguí animando.
Tus amigos que ven el partido los lunes, ¿no ven los partidos los domingos? ¿No los ven los sábados?
Sí, lo ven,
los
pero
viernes,
hay mucha gente.
Pongo uno el martes, otro.
Que ve el fútbol los lunes. Porque le gusta el fútbol.
Es un horror.
Ahora no sé si es peor el remedio que la enfermedad.
No, lo de las 2
de la tarde. Eso de las 2 de la tarde del domingo es de traca.
Eso es un horror.
Eso es de traca. Luego lo hablamos. Hugo Ballester Valencia, hola Hugo.
¿Qué tal? Eso va
muy buenas. Ahí estáis más felices que unas perdices,
pues sí, la verdad es que sí, para que no
las fallas, las mascletas, la final de la Copa, está Valencia que sí, se sale, sí,
se está lució,
España ha salido de la cárcel.
Felicidades, Hugo.
Gracias, Gato. ¿Mi cumpleaños?
No, pero, oye, para ti, para el resto de la gente que trabajes ahí es un...
Sí, la verdad es que sí, hacía falta.
Además estuvo muy bien tu gol, Hugo.
Sí.
Y no, como te ha felicitado, pues nada, que
gracias. Buen gol. Ya decía yo,
¿qué ibas a decir, Germán? Estaba diciendo algo a Hugo.
No, decía que el pequeño murciélago estuvo estupendo ayer.
Gracias, Germán.
Está Dani Senador en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas. Hombre, Dani.
Joseba, ¿qué tal, Dani?
¿Cómo estamos? Se me hace raro escuchar a Hugo sin petardos.
Es verdad.
Porque ayer parecía un enviado especial a una guerra. Estaba ahí hablando, entrevistando y sonaban bombas por todas partes.
Era esto, los millennials no van a saber quién es. Parecía Eric Frattini, ¿verdad?
¡Oh!
Mítico. Cada uno lo da por algo.
No te expongas, Eric, escóndete. No,
tranquilo. Corresponsal de
era Manuel Campo Vidal, ¿no? El que le decía que se, que eso era la guerra del Golfo, ¿no?
Sí.
Sí, señor. Allá andabas tú también, ¿no? Alcalá.
Por ahí, sí.
También estuvo
en la guerra del Golfo. En Kuwait estuviste, ¿no?
Uh-huh.
Oye, puedes decirlo, Alcaraz. Fue corresponsal de guerra.
Tampoco es plan de ese hombre, sí, antes de dedicarme a deportes.
Alcalá Pérez.
Si ya te tenía respeto, ya te has ganado el cielo, macho.
Profesor.
No, pues yo lo desconocía.
O sea, ahora eres corresponsal de guerra, pero de la guerra Rubial Esteban.
Ahora efectivamente.
Que no sé cuál es más peligrosa.
Exacto, igual es peor que la del Golfo.
Esta es nuclear, Dani.
Sí, ¿con quién ibas ahí en esa guerra?
¿En aquella? Con los buenos, con Estados Unidos.
Oye, yo clavó tenía dudas, la, ¿eh? La bandera de la barra de estrella la clavó allí.
Siempre voy con los buenos, Pedrito.
Con los buenos. Y por último, incorporamos, este ha estado en muchas guerras, pero no creo que estuvo la del Golfo, a Siro López. Hola, Siro.
¡Hombre! Estuve a punto, ¿eh? ¿No? De Cabo Furrier estuve a punto. De
hasta el peor. Sarria.
Hasta don Siro López, escondido durante varias semanas. Vuelve.
¿Qué pinta esa tertulia?
Yo no me escondo. Una cosa es de que no me llamen, o que tenga... que compartir mis amores.
Otros quehaceres.
Claro, otros quehaceres, pero no me escondo. Ya sabes tú que tengo muchos defectos, pero no esconderme.
Segundo torneo... No me al cubo de la basura.
Que vengo de hacer el baloncesto. No me hables. Ya no quiero hablar ni de fútbol. Hasta en baloncesto también.
Siete palmamos. Abajo, ¿no?
Siete abajo y además bueno. Dos de dos llevamos en la semanita.
Recuerdos de Ante Tomic.
Madre mía.
Baloncesto bien el hombre.
¿Qué te pasa con el baloncesto? ¿Tampoco te gusta, Víctor?
No, a mí no me gusta. Pero bueno, eso no significa nada.
Es el fútbol sala de canastos. Exactamente.
Víctor, hay gente que lo ve, ¿eh? Los lunes, los jueves, los miércoles y fiestas de guardar.
Yo solo he escuchado y he visto el baloncesto, lo tengo que reconocer. Cuando escuchaba al maestro García con Siro López y con el maestro Montes. Lo tengo que reconocer, hace muchos años, soy muy viejo ya.
Un saludo
al baloncesto, sí.
Cuando era un pipiolito...
Sí, señor.
¿Qué cosas?
Y me respetaba, ahora ya no me respeta.
Vamos a hablar del clásico de mañana. ¿Qué hacer? Que es un poco la pregunta que nos estamos planteando, ¿no? ¿Qué hacer desde la perspectiva, sobre todo, del Real Madrid mañana, ¿no? Pones todo lo que tienes ahí para tratar de salvar la imagen, de que tengas alguna posibilidad de liga.
Yo os veo muy... Yo digo mi opinión, que es muy determinante. Yo creo que aunque el Madrid gane mañana, el Madrid tiene perdida la liga.
Totalmente.
O sea,
yo estoy contigo.
No, porque he escuchado muchas tertulias y mucho milongueo esta mañana en muchas radios, que si no sé qué, que si te pones a seis, que si luego queda... Da igual. El Madrid está a 9 puntos. Bueno, evidentemente un empate o una victoria del Barcelona ya es... El Madrid se la juega en la Copa de Europa. Como, por cierto, últimamente está acostumbrado estos últimos años, que parece que... No sé, hay algo en el ADN del club que no termina de enganchar, un torneo largo a 38 jornadas y...
No, porque tiene mal equipo.
Y el tema de la Copa del Rey, aparte lo que yo vengo manteniendo de Cristiano desde el pasado mes de julio, pero bueno, su tema este año es estar a 4 o 5 partidos de la decimocuarta, la
decimocuarta. Cuarta, sería decimocuarta. Sí,
vale.
¿Te parece normal, Alcalá?
Dime.
¿Te parece normal?
No. Digo que a la pregunta de Joseba de qué hacer mañana...
Es que no entiendo la pregunta de Joseba.
No, que a la pregunta de Joseba de qué hacer mañana, yo creo que incluso...
Que si sales mañana con todo... No, evidentemente la he entendido.
Para mí el Madrid tiene perdida la liga aún ganando mañana.
Real Madrid.
Sí, pero
es que estamos hablando del
Real Madrid. Claro. No puede estar haciendo el ridículo cada domingo tirando competiciones, partido...
¿El Madrid ahora elige competiciones?
Y acudiendo al mandazo del VAR,
claro. ¿El Madrid tiene que ser en el Bernabéu?
Pero si lleva 3 años eligiendo competiciones el Madrid.
Pero ¿y te parece?
No, no elige, Dani. Perdón. El Madrid no está eligiendo competición. El Madrid, la competición lo está echando al Madrid.
Ponlo como quieras, pero el Madrid lleva dos ligas
lo que pasa es que la prensa capitalina no se para a atizar realmente al ridículo que está haciendo el Madrid refugiado en una competición menor como es la Estafa League.
Claro. Pero la pregunta de Joseba es, ponte en la piel de Solari, ¿qué harías? Yo lo tengo clarísimo, yo pondría... Pues,
lo que pasa es que, perdona, Dani, no te puedes exponer a que
te pinte la cara otra vez.
Pero si te la pintó con los buenos.
Pero claro, lo iba a decir yo, si es que pintarte la puede pintar con los...
Bueno, te la pintó con los goles.
Y con el mejor jugador del mundo al 40%.
Te la pintaron con el equipo, digamos, de gala del Real Madrid y con Messi en segunda marcha o en tercera.
Eso no es verdad. A Marín no le pintaron la cara el otro día. Le ganaron contundentemente, pero no le pintaron.
Bueno, le ganaron
0-3. No,
vale, retiro lo de le pintaron la cara. Le ganaron 0-3.
Sí, 0-3.
Con Messi en cuarta marcha. ¿Cómo metas la directa mañana?
Bueno, pero también lo puede meter la directa al Madrid. O sea,
sí, pero si lo metes,
vale. Puede meter,
no
vale.
De uno en uno, que si no.
Pero Siro, ¿tú te crees que el Madrid se la va a meter mañana?
No, es que... digo que lo que no le entró el otro día, pues a lo mejor el fútbol es así. O sea, lo que no le entró el otro día le puede pegar ser. El primer chute en el minuto uno y meter gol. O sea, así es que el fútbol es así de caprichoso a veces. O sea,
para mí hay un
jugando con los jugadores, que yo creo que es lo que va a hacer Solari, jugando con los jugadores menos habituales. O sea, yo estoy convencido que Solari.
Es que el Madrid, Siro, no se puede echar a un lado.
Pero que escúchame, pero que no es echarse, pero escúchame, meter a Asensio mañana, a Abel, a Ceballos y a Marcelo, no es echarse a un lado.
Que tú cambies a tres no significa poner a los reservas.
Cambiar a cuatro.
O sea, si estás cambiando a tres, estás cambiando a tres. Yo lo que digo es, estamos hablando del partido de la Champions del próximo martes como si se enfrentase al Brasil del 70, al Brasil del 58, a la Naranja Mecánica, que es un Ajax de Ámsterdam, que es segundo en su liga.
El Ajax no es peor que el Girona, que sí, pero que no es peor que el Girona.
Entonces, estamos pensando ya que es muy probable que el Ajax le pinte la cara y que entonces no tiene capacidad para enfrentarse al Barça. A la
Estamos hablando de eso.
Yo lo que digo es que el Madrid mañana no se puede permitir hacer el ridículo.
Eso es verdad.
Pero es que nadie dice que con esta gente vaya a hacer el ridículo. O sea, ¿tú crees que con Asensio, con Bale, con Ceballos, con Marcelo, el Madrid va a hacer el ridículo?
Yo lo que creo es que tiene que poner lo mejor que él cree que tiene. Y si no lo... Vamos, tú puedes competir en Fórmula 1, pero si sales... ahí está Carmichael. Con un coche a pedales no puedes ganar.
Por eso entonces, estamos diciendo...
tú tienes que sacar pero un buen motor.
Diciendo que lo tiene muy complicado, porque evidentemente el partido a lo mejor te pide poner a determinados jugadores porque están mejor que otros, pero tú tienes que pensar en el martes, porque el martes es tu partido más importante. Miércoles, el del martes de la Champions es el más importante.
Parece que estamos hablando
que si sale Bale, que si sale Marcelo, claro, dice, van a poner los malos.
De Chichinabo, o sea,
bueno, Marcelo hoy en día
hombre,
es de los malos.
Hombre, lo que está claro es que están por debajo de su nivel y que hay jugadores mejores en la plantilla.
Evidentemente, por eso hay otros...
Yo entiendo el mensaje de Germán, al final Melchor, es el Real Madrid.
Sí, pero es que estáis hablando de...
Con toda la grandeza que tiene el Real Madrid, y no es ironía, no puede tirar competiciones, no, aunque
supuesto,
esté a nueve puntos
pero
de la cabeza.
Es que no la va a tirar.
Que
es que ya
no
lo
la tira el sábado, haga lo que haga. O sea,
tiene que salir
si
con
la ha tirado,
mejor
la ha tirado
tenga,
antes.
Sí, pero tienes que buscar ese equilibrio entre salir con un equipo muy competitivo y ponérselo muy difícil a Barcelona, intentar conseguir la victoria, pero pensando en el Ajax, que va a ser el partido
pensando
importante
en el Ajax,
de la temporada.
Los titulares se activan jugando. Tú no puedes estar rotando y dejando a un lado una competición y dejando a titulares 90 minutos en el banquillo o en la grada pensando que van a estar mejor en Europa. Sí, es mentira.
Estamos de acuerdo.
Y que además, Hugo, ganaron ya 1-2 en Ámsterdam.
Si Reguilón va a jugar en Champions, tiene que jugar en Liga.
Estamos
si Reguilón lo que necesita es partidos.
Hugo, estamos hablando de miércoles, sábado, martes.
Lo que hace el Madrid en toda su historia.
Y si nos remitimos a las últimas tres Champions,
pero es que eso está mal.
El Real Madrid,
es que eso está mal.
Ha dosificado
bueno,
en Liga
mal,
y en Champions.
No,
es que una de las maneras de ganar la Champions ha sido ir dosificando tanto en Liga como en Champions, porque está demostrado que los jugadores no pueden jugar Champions Liga de forma consecutiva durante varios meses porque no les da.
Pero
el equipo no está para eso.
No estoy de acuerdo en eso. Estamos hablando de este partido contra el Barça y el siguiente frente al Ajax. Ya rotarás a continuación. El siguiente partido de Liga o cuanto te corresponda. Este partido ante el Barça, el Madrid no puede hacer 5 cambios, que sea lo que Dios quiera. Bueno,
vamos a
plantarle cara al Barça,
una
pero
cosa,
que es un equipo menor o que es el Madrid.
Escúchame una cosa, si entra Courtois, si entra Marcelo, claro, si entra Bale y si entra Asensio o Ceballos, eso es un equipo menor. Courtois,
no, pero la sensación que da Melchor es que estás cambiando y vas a peor.
¿Cómo que peor?
Sí, por favor.
No, estás dosificando esfuerzos de algunos jugadores que para ti crees que van a ser muy importantes el martes.
Es exactamente lo mismo
que
el Barça.
Claro, que son los que están mejor, claro, evidentemente.
Además, tener en cuenta una cosa: Sergio Ramos está sancionado el martes en Champions. Varane está tocado de la rodilla. Sí. Nacho está sancionado mañana. Quiero decir, tiene que hacer malabares Solari para confeccionar el equipo y que sea competitivo mañana. Pero, y por supuesto,
y dicho esto, quiero añadir una cosa a lo que decía Alcalá. Sí, evidentemente, es una perogrullada decir que el Barça tiene la Liga en la mano y que si la pierde, si no la gana, va a ser porque la ha perdido. Pero. Cambia mucho la circunstancia de si gana mañana el Barça, que deja al Madrid a 12 puntos, si pierde o si gana el Real Madrid, se pone a 6. El Atleti Madrid tiene que visitar el Camp Nou. Todavía hay mucha tela que cortar, ¿eh? Y la cosa se aprieta. Y no es lo mismo.
¿Tú crees?
Hombre. Hoy tanto que sí. No sobre es lo mismo salir mañana a 6 puntos del Madrid
Alcalá, por
que salir a 12.
Sí. Pero es que es lo que
y te aprieta y dice, cuidado que no puedo fallar.
No he dicho, yo no he dicho, no he mencionado al Atlético de Madrid, que podría ser...
Sí, que el Atlético de Madrid tiene que ganar el domingo en Anoeta.
El gran beneficiado...
Ese es el primero.
Primero tiene un toro importante en un campo que históricamente, o al menos en los últimos años, no se le da muy allá. Pero bueno, yo no he mencionado al Atlético de Madrid. Yo he dicho que desde el punto de vista del Real Madrid, de la clasificación... A mí me parece que el Madrid tiene la Liga perdida a falta de 12 jornadas para el final. Y que me da exactamente igual que mañana el Madrid salga a 6 puntos, que para mí no va a ganar la Liga. Porque están mirando el calendario y tampoco veo exactamente, superado el escollo del fin de semana pasado en el Pizjuán, tampoco veo muchos lugares donde el fútbol es imprevisible, donde el Barcelona vaya a dejarse puntos, Joseba, de aquí al final.
Pero nunca sabes. Tampoco pensamos que el Madrid va a perder con el Girona y perdió.
Evidentemente, evidentemente.
Te lo digo más claro, Alcalá. Esta Liga solo la puede perder el Barça.
Absolutamente.
No hay duda.
Eso es así.
Para Madrid, Germán, para el convencimiento propio, para Solari, para su propia imagen de cara de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera, y para no ponerse en contra del Bernabéu, que puede hacer muy dura una temporada el Bernabéu si está enfadado, es muy importante que el Madrid... pues consiga, pues no sé si ganará al Barça, pero sí hacer una
sí,
cosa
señor.
Más pero, o menos importante.
Claro, claro,
y ganar al Barça.
Para que el Bernabéu esté contento, no es más importante llegar lejos en Europa, porque es que si tú llegas lejos en Champions, nadie se acuerda de que el Barça...
Ya, pero tú Dani, ganas mañana al Barça y te da un subidón, que bueno, para sí, bueno, el partido del martes... Sí,
yo fíjate, luego la pifias contra el Ajax, ¿no?
Yo fíjate,
el subidón ya, claro, dura dos días. El
yo creo que para que el Bernabéu esté contento, a lo mejor en lugar de... meter todos los huevos en la cesta en un partido ya en la primera semana de marzo. A lo mejor para que el Bernabéu esté contento, se podía haber hecho para no perder a tu jugador franquicia en el mes de julio. Buah, a lo mejor para que el Santiago Bernabéu esté contento, se podía haber hecho algo para...
Ya los hemos vivido,
para no, ya lo sé. Sí, ya, como yo digo esto, Melchor, a mí no me invitan a las tertulias de Real Madrid Televisión, sí, pero como es... pero como
¿qué
es,
tontería acabas de
No.
¿Quieres que hable con Florentino?
Pero como es... Para que el Santiago Bernabéu esté contento, a lo mejor no vendes a tu jugador franquicia por un precio irrisorio, con la inflación que hay en el fútbol, de 100 millones de euros. Para que el Santiago Bernabéu esté contento, a lo mejor si pierdes a un tío que te da 50 goles en la temporada, te traes a alguien, que eres el Real Madrid, es decir, una de las dos entidades deportivas más importantes del planeta fútbol.
Hasta
a nivel
ahora
mundial.
Nadie había comentado
y
eso.
Y a lo mejor con todos...
En los últimos seis meses nadie ha comentado esto.
No, pero, no, tú seguro. Bueno, es mi opinión, Melchor.
No, pero Alcalá,
yo digo que precisamente por expresarme en la COPE no me llevan a Real Madrid Televisión.
Alcalá, el tema de Real Madrid Televisión ya hablo yo con Florentino para arreglarlo, no te preocupes. Pero vale. dicho eso, el año pasado en estas fechas, si quieres mirar la clasificación, que estaba también Cristiano Ronaldo, mira a ver en Copa cómo quedaron, mira a ver en Liga a cuántos puntos estaba del primer. Primero, y porque claro, es que echar mano a estas alturas de que si Cristiano se ha dejado marchar o no se ha dejado marchar.
No, a estas alturas
que si faltan
no.
Los 50
a estas
goles,
alturas no,
o
porque,
faltan los 30.
Porque me puse muy pesado y estuve todo el verano 2018 diciendo esto. Entonces, un tío, el que venga ahora con Cristiano como primer argumento me parece ventajista. Pero como yo lo dije en toda la en toda la programación de deporte, que me comí el mes de julio entero.
Que todo el mundo iba a echar en falta los 50 goles de Cristiano.
Dicho no, es que decís eso, que para tener contento al Bernabéu hay que ganarle al Barça.
Sí, pero escucha, ¿cuándo está el Bernabéu contento? Que esa es otra. Es que no está contento nunca. O sea.
Bueno, yo creo que estamos hablando de dos mundos paralelos. Uno, que es el que dice Alcalá, que no le falta razón, que evidentemente este Madrid es peor sin Cristiano Ronaldo. Y otro, que es el del día de hoy. Y hoy el Madrid tiene una cita, que es mañana ante el Barça. Y yo digo que el Madrid tiene que congraciarse con su afición haciendo un muy buen partido frente al Barça y oponiendo la máxima oposición al Barça y a poder ser derrotando al
pero
Barça.
Que es de cajón.
Y luego, claro, es que a mí lo que me alucina es, bueno, es que jugar contra el Barça es una gilipollez. Vamos no, a tratar
de... ¿Quién lo ha dicho eso?
O sea, es que dais esa sensación.
¿Pero quién lo ha dicho? ¿Quién? ¿Tenemos esa sensación? No sé cuál es la sensación.
Uno, señores.
El mensaje que transmitís, Siro, es vamos a poner a cualquiera... Vamos a ver qué podemos hacer contra el Barça. Porque la Liga, como no hay nada que hacer,
el que estás desmereciendo, no. Que es peor perder mañana
eso.
Que
eso
no, es para el Madrid, perder mañana o perder contra el Ajax y quedar eliminado.
¿Por qué tienes que perder alguna
vez?
No,
para que entiendas cuál es el partido más importante de los dos.
Si el que estás desmereciendo, el que estáis desmereciendo a los jugadores del Madrid, sois vosotros.
No,
los estáis desmereciendo. Porque yo, para mí,
de uno en uno.
El Madrid, si mañana saca Gareth Bale, se saca Asensio y saca Ceballos, sigue siendo un equipo muy competitivo y que le puede ganar al Barça. O sea, sí. Vosotros parece que salgan los que están los del desmereciendo
los jugadores del Madrid, son los jugadores del Real Madrid esta temporada. Algunos casos concretos. Pero no lo estamos desmereciendo nosotros, porque nosotros lo que decimos, lo que argumentamos, es que por ser el Real Madrid, no puede elegir competiciones. Que no puede elegir, que Dani ha dicho, susto o muerte, perder contra el Barça o perder contra el Ajax. No, es que el madridismo no se tiene que plantear con toda su grandeza el elegir uno de los dos partidos.
Que ya lo sé, que lo digo para que...
Pero punto, Hugo, que lo digo porque el cambio le salva de todo y eso no puede ser.
Pero es que ese es
el problema. ¿Quién nos ha dicho que va a elegir uno de los dos partidos? Lo único que estamos diciendo...
Está preguntando Joseba que qué tiene que hacer mañana.
Pues estamos diciendo, y no nos ponemos de acuerdo, uno dice, no, que vaya con el Castilla, que vaya con el filial, el otro, no, tiene que ir con todo. Pues ahí habrá un punto medio, ¿no? Un punto que es el que yo creo que va a salir mañana.
Salir a ganar al Barça. Pues va, y para salir a ganar al Barça tiene que poner a los mejores.
Escucharme, y si el Barça se jugara el martes su clasificación, pues también tendría que, y eso que va primero, pues seguramente el equipo que presente mañana el Barça, si jugara el martes, seguramente no tendría
pero
que ver.
Que el Barça no elige competiciones, que el Barça está vivo en las tres.
No es un problema de elegir. El Barça puso a Boateng en Sevilla en la Copa.
Claro, o sea, si no es un problema de elegir.
Pero si es que además Valverde...
En el partido de ida.
Te quiero recordar quién jugó en el
campo. 2-0 y no jugó más.
Y te quiero recordar quién jugó en el campo del Levante.
También, en el partido de ida. Pero Siro, precisamente por esas rotaciones de Valverde, seguramente Luis Suárez haya llegado a este tramo de temporada mejor que Benzema.
Pues entonces el Madrid, lo que está haciendo es rotar.
Hay una gestión de grupo, sí, pero lo que habría que plantearse es si la gestión de grupo que está haciendo Solari con su plantilla le está dando para que en el momento definitivo...
Vale, un segundo, 12:25, hora menos en Canarias. Dani Senabre, el Barça viene con el objetivo, me imagino, como estábamos comentando con Joan, que tiene la semana limpia, de dar la puntilla al Madrid, ¿no?
Sí, de hacer daño
y
al Madrid.
Y saldrá con todo, imagino. Con todo
eso último yo no lo tengo tan claro, Joseba. Hoy lo comentábamos también al mediodía. Y yo
va
creo
a hacer
que,
rotaciones.
Yo creo que sí. Yo creo que va a hacer un par de cambios mínimo.
Y a ver, cómo lo explica,
No, los buenos seguro.
¿Juega Suárez?
Messi, Suárez van a estar.
¿Busquets? ¿Rakitic?
Pues no lo sé, Busquets y Rakitic. Porque uno de los dos Arturos, o a lo mejor los dos, van a jugar, yo creo. Arturo Vidal. Y detrás es posible que entre un Titi y Coutinho, no lo descarto. Es decir, pero el Barça no lo hace como el Madrid porque tenga un partido muy importante.
Pero no te da la sensación, Dani, que aunque haga cambios el Barcelona, no es lo mismo que en el Madrid. El Madrid cambia jugadores y parece que estás yendo a menos. Y con el Barcelona, a pesar de que hay mucha diferencia entre los que juegan y los que no,
que no se entienden.
No, pero que la Atleti pasa igual.
Si quitas a Dembélé y pones a Coutinho, ya te digo yo que baja.
Bueno, sí. Claro. Y si pones a Arturo Vidal en vez de a Rakitic, pues también. Eso es evidente. Pero si pones a Arthur en vez de Sergi Roberto, pues...
No, ahí sube, yo creo. Claro. Ahí hasta sube. Y si pones a un Titi por Leclerc, pues,
también yo creo que se mantiene, baja también un poco.
Y la pregunta que le quería hacer a Gato, ¿y tú quién quieres que gane mañana, Gato?
Ya me ha sacado el titular esta mañana Melchor. No es que está tan tranquilo.
¿Viste titular?
Joder. Sí, no. ¿Y qué titular has dado?
Quiero que gane el Madrid, claro. Bueno.
Es merengue.
¿Y qué titular es ese? Porque es tan llamativo.
No, Melchor, esta tarde se ha ido hasta de copas.
Me ha dicho que saca el corte del mediodía. Tal, que ha dicho que quiere que gane el Barça. Bueno, pero no has dicho que quieres que gane el Madrid. Has dicho que, quieres que pierda el Barça, ¿no?
Le da un poquito la vuelta, normal. Pero es que dicho de fondo, mira, la realidad para el Atlético de Madrid lo ha dicho antes Alcalá. Si el Atlético de Madrid, que es el que está ahí, no es el tercero en Discordia, es el segundo en Discordia. Si quiere optar a la Liga, tiene que aprovechar un fallo de Barcelona o los fallos que pueda dar Barcelona.
No es ningún tapado, Gato. Que no es ningún tapado. Que estamos haciendo el amago con decir que el Atlético de Madrid no nos sale la palabra. Tapado no es.
No.
Si déjalo, Hugo, que es el segundo que no lo asume. No lo asume. Que es un equipo que es el histórico que tiene que pelear por la Liga. No lo asume.
Que es el segundo en discordia. Si está clarísimo, lo pone en la clasificación. Lo que pasa es que tiene que aprovechar los fallos de Barcelona. ¿Cuánto va a tener de aquí a final de temporada el Barça?
Gatuno.
Esta es una ocasión.
Palmando mañana el Barça, estáis a 4.
Es que claro.
Estáis a 4 ganando mañana el Madrid al Barça.
Pues que gane el Barça entonces.
Y jugando en el Camp Nou por delante. Es que hay liga.
No, está a 7 si pierde el Barça mañana.
No,
está
a 7 ahora, ¿no?
Yo le tengo más miedo al
Barça. Está a 7, digo ganando, claro. Si pierde la Noveta sigue a 7, claro.
Vale.
Le tengo más miedo al Barça de Noveta que a la encerrona de Turín, fíjate.
Bueno, pero si el Atlético de Madrid quiere aspirar a ganar la liga, tendrá que ganar en Anoeta, ¿no? Tendrá que ganar en Anoeta, digo yo.
Por eso.
Si es que estáis diciendo que no veis dónde va a tropezar el Barça y el Atlético de Madrid, que puede acercarse a la cabeza, ya estamos temblando porque juega en Anoeta, con todo el respeto del mundo a la Real. Es que al final, si aspiras a campeonar, pues tienes que ganar en todas las plazas.
Es que si palma el Barça y palma el Atleti, estamos igual.
El Madrid campeón de liga.
Sí.
Alcalá ha dicho que no.
Ah, vale.
Yo creo que no. Hugo.
Víctor, ¿y tú quién quieres que gane mañana?
No, es que esto me parece tremendamente aburrido, ¿no?
Víctor solo lo ve si lo dan el lunes. Si no, no.
Me parece aburrido. Es que lo de la información del Madrid. No, pero es que lo de la información del Madrid y del periodismo capitalino.
Y del Barça. Víctor, a que nunca pasa nada en el Madrid, ¿verdad?
Todo vamos a ver. Yo lo que digo es que aquí en esta tertulia de primer nivel. Que es el apéndice de las grandes estrellas, ¿no? Que actúa el lunes, martes, miércoles, jueves. se está hablando de si el Madrid tiene que salir a ganar o no. O sea, es, el periodismo capitalino tiene tal habilidad para no encarar la verdad, que es que la temporada del Madrid es un auténtico fracaso, que a estas alturas ha dicho adiós a la Liga, que a estas alturas está eliminado de la Copa del Rey, y todo es darle unas vueltas continuas al asunto
vueltas,
para no...
¿Qué vueltas?
Hombre, las vueltas, que estoy hablando vueltas, de una tontería. Que si
yo no he dado vueltas. Eso díselo a Joseba, que es el que presenta el programa.
No, bueno,
el
Joseba es el primer primo capitalino.
Claro, el que lo ha planteado
es Joseba. Don Joseba es el primero.
Yo soy el máximo representante de la caverna madrileña.
Claro.
Para eso nací en Chamberí y me crié en el barrio de Salamanca.
Y aquí la única vuelta que dar es que si el Real Madrid no tira del bar, es que se queda fuera de la Champions y no pasa nada. Y tú escuchas a Melchor y parece que va a ganar 3 títulos el Real Madrid. Y tú escuchas a Ciro López y dices, no hay ningún problema. Bueno,
escúchame, puede ganar 3 títulos, ¿eh?
De momento lleva uno.
Claro, de momento lleva uno, puede ganar todavía la Liga, ¿cómo que aunque ganar? Sea difícil, ¿no? Y la Champions, 3 títulos.
¿Cómo la cuando tienes
y el Carranza de Manuel Vizcaíno?
Bueno, escúchame, puede ganarlo, y si no hace el doblete.
Soy muy aburrido, ¿verdad? No me deis paso al Madrid, porque soy tremendamente
pero,
aburrido.
Pero, Víctor, la pregunta es, ¿tiene que rotar el Madrid, sí o no, mañana?
Pues es que es muy aburrido, es que me parece increíble que el Madrid esté dando estos bandazos, es que el Madrid tenga la delantera que tiene y no pasa nada, que se vaya Cristiano Ronaldo, ni una sola crítica, si da igual, si es que haga lo que haga, da igual, es la nunca dictadura del Madrid en este país, es que es insoportable. No me llaméis más para hablar del Madrid.
12:30 en Canarias. Nos vamos hasta Vallecas. Sigue por ahí Carlos Ganga. Creo que ha terminado la reunión de la cúpula del Rayo y no sé si hay decisión sobre el futuro de Mitchell. Ganga, ¿hay alguna novedad?
Hola, Joseba. Hola. Bueno, acaba de terminar, como dices, la reunión de la Junta Directiva y la noticia hasta ahora es que Mitchell sigue siendo el entrenador del Rayo Vallecano. No se quiere tomar la decisión en caliente y si esperará mañana para valorarlo con más tranquilidad, pero la directiva es consciente y Raúl Martín Presa es consciente de que la situación para el Rayo está muy complicada y les mosquea mucho que el equipo, que el Rayo, siga perdiendo partido tras partido por los mismos errores, por centros laterales y por jugadas de estrategias que no se corrigen en los entrenamientos. Eso le mosquea mucho a la junta directiva, dicen que eso es cuestión de trabajo y no tenía muy buena pinta. Los gestos corporales no tenían muy buena pinta, pero de momento Mitchell sigue siendo el entrenador del Rayo Vallecano y esperaremos en las próximas 24 horas a ver qué pasa.
Perfecto, gracias Ganga, un abrazo.
Ahora sí, un abrazo, adiós.
¿Qué periodistas tenemos, los gestos corporales, ¿ves? Interpretamos los gestos corporales.
Y hay muchos entrenadores en la junta directiva esta, porque claro, dice que no, que es que los centros laterales que no se entrenan, que no se trabajan.
Y están viendo todos los días los entrenamientos.
Claro,
si hay alguien que conoce mejor al Rayo, que conoce mejor la idiosincrasia de ese equipo, si ha dejado sangre, sudor y lágrimas ahí, es Mitchell. Y
sí, pero Melchor también conocería mejor Lopetegui a la plantilla que el que tomó la decisión de destituirle.
Bueno,
¿no?
Cuidado, el que tomó la decisión llevaba más tiempo.
Tiene el equipo
entrenando, ¿no?
Tiene el equipo que tiene.
Haciendo director deportivo. Entonces, cuidadito, que ahí está el currículum. Ahí está el currículum. Vale, vamos a dejarnos de bobadas.
Tú no te salgas del discurso oficial, sino por si acaso.
Soy madridista, mañana reservar a los buenos para el Ajax. Lo que no vamos a hacer nosotros es desgastar a los buenos para ayudar al Atleti, decía un oyente.
Toma, es otra perspectiva.
El Bernabéu estará más contento perdiendo el sábado y ganando al Ajax el martes, no al revés, decía otro. Igual es el momento de que Bale, Asensio, Ceballos y Marcelo demuestren que están para jugar los partidos importantes. Lo verdaderamente preocupante es que el Real Madrid en poco menos de una semana puede perder las 3 competiciones de golpe. Espero que espabilen, decía Manuel. Y decía otro oyente, el Barça juega la Supercopa de Cataluña la semana que viene contra el Girona, tiene menos descanso que su rival y hoy no ha salido Valverde quejándose. Varios mensajes hablando del partido de los lunes, decía un oyente, a los que trabajamos el finde, el partido de los lunes nos quita mucho el mono. El partido de los lunes, decía otro, es el pepinillo de las hamburguesas, le gusta a 1 de cada 20, pero se pone siempre. Claro, Víctor, decía otro, a ti te gustan los partidos de los lunes porque el Sevilla no juega ninguno, un poco de respeto a los que lo padecemos. Y por último, decía un oyente, protestan porque quitan los partidos de los lunes porque os iréis al paro. Y luego Víctor dice que no le interesa el baloncesto, eso es coherencia, y lo separaba ahí como dijo Pepu. Y oye, te cuento, Joseba, que ha tuiteado también José Manuel Calderón. Y ha dicho, sí, mucha suerte en tu nuevo equipo, Pau Gasol, nos veremos en los playoffs, se pregunta, y un guiñito de ojos.
Mira, pues seguimos esperando la decisión de Gasol. ¿Alguien iba a decir algo?
No, que tiene que decidir ahora, me parece, antes el 1 de marzo, ¿no? Es la fecha tope, ¿no era hoy la fecha tope?
Pues el 1 de marzo en España ha terminado ya.
Por eso, yo creo. Bueno, en Estados Unidos todavía, ¿no? Pero yo creo que es ahora, ¿eh?
Sí, sí, me imagino que la decisión será inminente, porque ya la despedida oficial ya la ha hecho de los Spurs, o sea que no tardará mucho en comunicar su nuevo destino. 12:34 horas menos en Canarias. Gemma Santos, tanto Pau Gasol como todos los demás necesitamos ir muy seguros por la vida. Hola, Gemma.
Hola, Joseba. Hola a todos. Bueno, pues la solución la vais a tener con Berti, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos a estas alturas sabemos que todo está claro y solucionado al momento. ¿Berti o falso? Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Ahora mismo, recuerda, berti.es.
Adiós, Gemma, un beso. Feliz fin de semana.
Igual.
Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco. Con Soco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas. Con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
En cada esquina. Las 12:37 horas menos en Canarias. Víctor Fernández y yo tenemos un hilo interno en el que me comunicaba que por favor dejemos ya de hablar del Real Madrid-Barça de mañana, pues como tú eres el que es la mente clarividente de este programa, Víctor, no, yo te iba a hacer caso, pero
vamos todos al garaje.
O sea, entonces, ¿qué pinta Jesús? Bueno, entonces, pobrecillo, ¿no?
Pero, claro, se ha producido una irrupción, iba a decir, divina, estando Yucatán. En la cadena COPE. Yucatán, no, Yucatán está tranquilo, como el Real Madrid. Es el otro Yucatán.
Pero te ha llegado aquí.
Porque ha entrado, y nunca mejor dicho, como un elefante en una cacharrería, un periodista en esta casa. ¿De dónde carajo vienes?
Vengo, buenas noches a todos. Por favor.
Cuidado.
Vengo de una conferencia majestática en la Asociación Conde de Aranda.
Eso que es.
Mano a mano con Petón. ¿Me entiendes? En la que hemos platicado.
Petón sigue allí, ¿no?
¿Ya ha terminado?
Ha terminado. Hemos platicado.
Pero solo ha hablado Petón, ¿no?
No, y yo.
¿Ha terminado o los has dejado allí hablando
todos? No, nos hemos abrazado todos. Una gente extraordinaria. El exportero Mur del Atlético de Madrid. No me he abrazado con él. Hemos hablado de Tavarni y del Huesca. Cosas complementarias. Y al fondo estaba puesta, naturalmente, la COPE. Joseba Larrañaga, esos muchachos. ¿Y no estáis hablando del Madrid? Habéis pasado muy por encima de todo esto.
De puntillas.
He cogido un taxista. Digo, lléveme urgentemente a Alfonso XI. Me ha dicho el hombre, es que desde el lateral no puedo girar. Digo, estoy con el ministro de Deporte de Tabarnia. ¡De la vuelta! Y el tipo ha dado la vuelta para arriba.
Y aquí estás.
¿Me entiendes? Desafiando Carmenas y toda esta gente que prohíbe. Y aquí estoy yo. Hablemos del Madrid. A ver, ¿quién va a jugar mañana? ¿Yucatán? ¿Quién sabe mañana? Dime, cuéntame algo.
Víctor, ya puedes colgar. Víctor,
cuéntame.
No, por Dios. Otro vez.
Fernández, ¿sabes algo tú?
No, yo ya me declaro ya en rebeldía. No puedo más. Ya no puedo más con el Madrid.
Fernández dio la de Lopetegui y ya no da más de Madrid.
Pero ¿no te interesa mañana que vas a abrir Madrid o qué?
No, me voy a ir al cine. No lo veo. Lo acabo de decidir. Ya está bien. O sea, no lo veo. No veo
en
más
estos momentos.
No, bueno, no pues nada. Encantado. Bueno,
luego te lo cuenta tu padre.
¿No? Noche magnífica y aquí
Green Book.
A escuchar.
Víctor, Green Book mañana.
Sí, quiero verlo. A ver si don Joseba me deja.
Yo sí. Yo mañana no lo veo.
Y Machín no...
Machín seguro que te provoca más que verdaderos de cabeza que yo, supongo que sí. ¿Vas a ir al Bernabéu mañana, Tomás?
Mañana al Bernabéu, no. Mañana estoy aquí, tiempo de juego. Estaré, si Dios quiere, el día del Ajax.
¿El martes vas?
Sí, porque en realidad es lo que, o sea, que interesa. Esto de la Liga la juega todo el mundo, es una cosa... es una cosa como te
es
diré
una
yo.
Cosa tercermundista.
No, tercermundista tampoco, no, pero es una cosa que la juega todo el mundo. Es una cosa que el Ajax, la historia...
Correcto. Eso es correcto.
Tú te ríes, Hugo, pero hay mucha gente que piensa eso,
Ya, ¿qué? Pero
te ríes. Valencia, queremos
no, si yo te capto la sonrisa, pero hay mucha gente que piensa eso.
Posiblemente Alcalá sea el problema del Madrid.
Que piensa
años.
Eso, que está instalando en el ADN, que esto de jugar con el Eibar y en el campo del Rayo y con Girona y no sé qué, y que lo suyo es
lo que se ha hecho toda la vida.
Sí, pero no, pero eso es por la mentalidad
y lo que le ha dado prestigio en el mundo al Real Madrid. ¿Sí?
Correcto.
Que nada. Sí. Lo ha ganado prestigio en el Madrid en las ligas y ya está bien de esta mentalidad cateta de la Estafa League y de la Champions esta, es que esto no vale para nada, porque lo único que vale son
Europa League, entonces
si la gana Sevilla no estarías nada.
No, vamos,
Europa League sí sirve, ¿no?
Eso no vale absolutamente para... Ya lo dije el otro día, que yo prefiero que el Sevilla gane la Liga a la Estafa League. Porque la Liga es la competición más importante que existe, la competición real.
¿Tú prefieres
real.
Una competición local que una
La
nacional.
Competición... No, pero local porque tú eres cateto. Lo de Madrid, local.
Mira quién habló.
Todavía con el local, es la liga española. O sea, es la mejor liga. El Girona es más complicado que el Ajax.
Tú prefieres el torneo de Andalucía que el de España. España que el de Europa. Y prefieres una liga española que un mundial.
Este debate creo que ya lo hemos hecho más de
una vez.
La Liga y la Copa del Rey.
Entonces ya sabemos quién es el cateto.
La Liga y la Copa del Rey.
La Liga y la Copa del Rey. En España, y esto es uno de los pocos proyectos comunes, como hemos dicho aquí en la
tercera liga.
El Madrid, España, no se puede ir
de la columna vertebral de España.
La mejor liga del mundo.
Yo, para ver mañana, una cosa que ya he visto en el estadio Santiago Bartomeu de Madrid, porque esto viene aquí a cobrar lotería, pues espero el Ajax, porque es otra cosa, porque claro, esto de mañana.
O sea, que mañana se avecina chorreo de nuevo, ¿o qué?
¿Cómo
lo ves?
Yo firmo el 0-6.
Al descanso.
¿Has ido a una conferencia de esas o a una cata de vinos? ¿Tú qué has ido?
Bueno,
cuando se pone el portavoz a dar palos, es que de verdad.
Yo firmo el 06, una cosa agradable y bien.
0-6. Alcalá, el lío de...
Pues hay que acabar hasta con el baloncesto en el Madrid. Pues, ¿qué
hay que momento, inventar secciones, Tomás, hay que inventar secciones.
El lío de los lunes.
El Madrid me ha dicho, es noticia, el Madrid quiere jugar los lunes ahora.
Quiere jugar los lunes,
¿sí?
¿No? Sí, bueno, pues lo va a tener complicado porque el día ha arrancado cuando Luis Rubiales ha... En esto de la posmodernidad, que es comunicarse a través de Twitter, de Instagram y todo esto, pues ha puesto un... Ha puesto un tuit el presidente de la Federación Española diciendo, anunciando que la próxima temporada no habrá fútbol los lunes. Así con mayúsculas, destacando mucho que no, y sin dejar el más mínimo resquicio. Es una decisión unilateral. Yo he tenido la oportunidad de hablar luego personalmente con el presidente de la Federación. Me ha explicado que es una decisión unilateral que toma él como presidente de la Federación y que se acabó. Que va a negociar los viernes, como te he dicho al comienzo del programa, que tendrá que negociar con Tebas si tiene un pase el tema de que la jornada arranque los viernes y si no, a lo mejor se lo carga también. Y que el fútbol, como toda la vida, tiene que jugarse en las jornadas de sábado y domingo. Y si fuera posible, concentrar un poquito los horarios, más a las 5, a las 7.
También, claro.
También, pero bueno, de momento, paso a paso.
Apriétale un poquito, Alcalá, y que unifique horarios. Y entonces a partir ya el fútbol, como siempre.
A partir de ese anuncio del presidente de la Federación Española, ha empezado esto tan divertido de que Tebas ha contestado en un tuit, poniendo como ejemplo que hoy se ha llenado el campo del Rayo Vallecano para el encuentro Rayo Vallecano-Girona.
Que no es verdad.
Y ha contrarrestado de nuevo, ha contraatacado de nuevo el presidente de la Federación, respondiendo con un tercer tuit, diciendo que si la siguiente idea genial que tiene Tebas es jugar en la ventana de los domingos a las 2 de la tarde y pidiendo diálogo. Termina ese tuit diciendo, dialoga Javier, dialoga con nosotros, con la Federación Española de Fútbol, nos irá mejor a todos y le irá mejor al fútbol español. Supongo, Joseba, que... el primer trimestre o de septiembre a Navidad estuvimos entretenidos con el capítulo de Miami y supongo que de aquí a que arranque la próxima temporada el serial es este. Rubiales Tebas por el lunes, el viernes, el formato de la Copa del Rey, que esa es otra, pero bueno, eso ya se decidirá en una asamblea.
Esa va a ser
otra y sobre todo cómo se juegan las jornadas de liga de la campaña 19-20. Porque el presidente de la Federación, a lo mejor, va con una idea revolucionaria por delante, que es que sea sábado y domingo, punto.
¿Cuánto hay de...?
Claro, hay que saber qué horarios, claro, porque a mí el de la 1 de la tarde del sábado me parece malo, pero el de las 2 de la tarde del domingo es peor.
Es el peor de todos.
¿Comes antes, comes después? ¿Qué haces? No sé, me parece un disparate de horario.
El de las 2 es horroroso. Horroroso.
Eso es malo. Ahora, también es verdad que tenemos que tener los datos fiables de si realmente nos conviene jugar un lunes a las 9 de la noche y un viernes a las 9 de la noche. O sea, si el mundo global es esta coña marinera que a ti te encanta,
si no,
Alcalá, si esto realmente al fútbol español
a mí el mundo global me puede encantar, pero a mí esto de una forma particularmente, yo estoy de acuerdo con Rubiales. Mí, la verdad es que yo también tengo otras, supongo, como todos, ¿no? Otras inquietudes... culturales o de teatro, de cine, de música o de conciertos, pero a mí que una jornada empiece, perdona Víctor, el viernes como hoy a las 9 de la noche y se prolongue eternamente desde el mediodía del sábado hasta que acaba el partidazo, no sé ni a qué hora acaba, y eternamente el domingo desde las 12 del mediodía hasta la 1 de madrugada y todavía quede el coletazo del lunes, a mí eso me parece impresentable.
Acá tú que conoces a Rubiales, ¿cuánto hay de convencimiento en Rubiales en esta propuesta y de lucha fratricida o personal?
Cuidado con Rubiales. A Rubiales no le tembla el pulso.
No, por eso
Rubiales se cargó al seleccionador a 24 horas del debut en el Mundial. Rubiales dijo que no al partido de Miami y le ganó goleada a Tebas. Y Rubiales dice que se carga el partido del lunes.
Pero tú que le conoces, que ¿cuánto es de convencimiento? Porque no le gusta.
Bueno, te voy a explicar, por eso es información, por qué viene este tuit. Hay un movimiento hasta ahora más o menos subterráneo o silencioso o no tanto de una serie de clubes y aficiones que estaban empezando a moverse para entrar 5 minutos más tarde al estadio o para hacer algunos elementos de protesta contra esta dispersión de horarios y consciente de ello, de una serie de clubes modestos, hartos de que les pongan todos los viernes y todos los lunes de la temporada y salir del espacio natural de los fines de semana, consciente de ello, el presidente de la federación, que empezaba a ver ese movimiento en clubes y aficiones, ha decidido cortar por lo sano. Y por eso llevo destacando desde las 11:30 y durante todo el día la palabra unilateral. Yo, de forma unilateral, como presidente de la federación, digo que se acabó el fútbol los lunes, por el bien de las aficiones y por el bien del fútbol español. yo no dudaría mucho de... Creo que ha dado muestras de que conviene no dudar mucho de Rubiales, ¿eh?
Digo, si no es que dude, es porque está convencido de que hay que cambiar esos horarios o porque también quiere seguir abriendo más brechas en la guerra que
esto
tiene
contra Esto acaba en los juzgados, seguro, no sé si por el lunes o no.
De momento va ganando por goleada.
Y con los
Rubiales,
árbitros en medio. Ya verás tú cómo se acaban designando partidos sin mandar árbitros.
Pero,
seguro, estoy convencido. Nah. Convencido.
Profesor Alcalá, si usted me permite, yo le voy a dar mi exposición, le voy a hacer mi exposición y yo le pido, por favor, que me intente convencer, porque yo, si me ofrecéis argumentos, yo no tengo ningún
problema. No, pero
problema
una cosa, Víctor, que yo no quiero. Yo cuando vengo a una tertulia, yo nunca quiero convencer a nadie. Yo expongo mi opinión. Y respeto todas las demás, expongo la mía.
Pero te voy a exponer cuáles son mis argumentos y si tú me los tumbas, no tengo ningún problema para cambiar de opinión, ningún problema. Vamos a ver, ¿esto quién lo paga? Esto lo paga la tele, ¿no? Que yo sepa, ¿no?
Sí.
Vamos, no me vayáis a vender película de la afición, esto lo paga la tele.
Sí, bueno, a ver, la tele le paga la afición.
Bueno, vale.
¿Quién sostiene la tele? ¿Los abonados?
¿Quién sostiene los clubes? La tele.
¿Y quién sostiene la tele? Los abonados.
Esto es un espectáculo televisivo. Televisivo, esto lo paga la tele. Y a la tele le interesa esta división de horarios. Y no hay nada más que hablar. Y además creo que para el aficionado, el verdadero aficionado al fútbol es extraordinario porque se puede ver 3, 4, 5 partidos. Que bien, a ti y a mí, Alcalá, no nos gusta porque nos gustan otras cosas. Víctor, pero hay un montón de gente que gusta mucho el fútbol.
Que los lunes es un colgajo. Un apéndice absurdo que nadie presta el más mínimo interés. Bueno, por favor.
¿Por qué dices que no le gusta a nadie?
Porque a nadie le interesa, porque la jornada se ha terminado. Terminado el domingo a las 11 de la noche y aparece un partido a las 9 del lunes que no le interesa a nadie y que suelen disputar generalmente equipos con muy poquito peso.
Pero que el planteamiento es erróneo, que es un negocio y la televisión quiere tener ocupada la tele lo máximo posible porque para eso paga una pasta.
Es igual, Víctor. Que a la televisión le puede decir, los lunes no hay fútbol y la tele va a seguir pagando igual.
Más allá de, como has dicho, los amantes del fútbol que pueden disfrutar de un catálogo amplio y de horarios para ver todos los partidos, más allá de esos, a los cuales hay que respetar también, los partidos de los lunes, ¿lo ven los aficionados del partido de los lunes? Bueno, porque al final, por más que te guste el fútbol, acabas saturado. Pero igual que el partido del viernes, empezar la jornada el viernes por la tarde, cuando termina tu jornada laboral, para mucha gente es el día de desconectar. Pero es igual que el horario, puesto, como decía Joseba, el sábado a mediodía, ahora el domingo a mediodía o por la tarde.
Si es que
nada
no es lo que queráis vosotros, si es que esto lo sostiene la tele.
El fútbol, principalmente, como decía antes Joseba, es de los aficionados. Pero si vamos más allá, es de la gente de la base. Y sábados y domingos por la mañana.
Pues si es de la gente de la base. Perdona, Hugo. Si es de la gente de la base.
Si los niños juegan, no pueden ir a ver a sus equipos.
Que esté más pendiente del fútbol de la base. ¿Me entiendes? Porque si le mete más partidos el fin de semana, habrá más problemas para ver esos partidos.
Los partidos sábado y domingo por la tarde.
Es lo que pasa que ahí, perdona. La liga tiene defensa.
No está ayudando al fútbol base.
La liga se defiende con que horarios libres. En el acuerdo hay un dinero que va para el fútbol base, porque cada equipo de tercera división, por ejemplo, recibe 33.000 euros.
Pero Eris, el problema es que todo es dinero. Ya. Si lo ha dicho antes Víctor, ¿quién paga la fiesta? La tele. Pues que elija la tele.
Claro.
No, como la liga le da una partida al fútbol base, el fútbol base callado.
No, hombre, y Hugo, lo que te digo yo, o sea, lo que tengo que saber
es decir,
la historia esa de China, etcétera, etcétera, realmente al fútbol español. Dejémonos de Rubiales y te vas al fútbol español como producto. ¿Le convienen esos horarios de lunes y viernes? Sí les conviene. Entonces, ya socialícelo. Lo que no puede ser es que el Athletic Club de Bilbao hace 3 años jugó 82 partidos el lunes. El Madrid y el Barça, que tienen sus Champions, tienen sus cosas, pues procure usted que algún día, igual que un día jugar a las 12, jugar un viernes.
Ahí voy yo, Guas. Yo creo que el partido del viernes tiene un pase, tiene varios pases, que el partido del viernes puede estar muy bien y que lo utilizamos mal en favor de los clubes españoles que juegan en Europa, porque hay veces que se puede utilizar para que el Madrid, o que el Barça, o que el Atlético de Madrid ganen un día de descanso con respecto a sus rivales, o por lo menos lo empaten.
Y subes el caché del viernes.
Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Holanda, el Ajax, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, este fin de semana no juega.
No juega.
Sí, correcto.
Le han aplazado el partido.
Todo contra el Madrid, como es habitual.
Recordamos la agenda de mañana, además del partidazo de las 9 menos cuarto, a la 1 se juega el Español Valladolid, que vaya partido, que tiene lo suyo.
Estuve con Buley, me abracé a Buley.
¿Ah, sí?
Sí, sí, un gran hombre.
¿Buley o Leibu?
No, sí, es Uley.
¿Qué te dijo?
Uley. Me abracé, dije, Uley. Y el tío, ¡ay, ay, ay! ¡Tomas! Nos fundimos en un abrazo, y me sentí chilo.
O sea,
buen delantero.
El Lito va a ser
y dijo que su hizo una rueda de prensa, la conferencia de prensa, la primera que daba para todo el mundo, que su ídolo era Ronaldo,
el gordito.
Y le dijeron, fíjate, ¿cómo está este hombre ya de adaptado? Dice, es el presidente del Valladolid que juegas todo el domingo. Y dice, lo sé. Es un gran chino.
Lo sabía esta vez, ¿eh?
¿Cuántos chinos había en sala de prensa, Tomás?
No, 3 o 4.
Uf, qué locura.
Sí. No, pero
y no es mal futbolista, ¿eh?
Fíjate, si, la verdad es que no me afuera, fíjate, si son educados los periodistas chinos, que naturalmente a él se le dirigen en chino, como lo podía ser de otra manera. No,
como los capitalinos.
Y luego te traducen su pregunta, porque él tenía un traductor delante, ¿no? Y dice, pues mire, le he preguntado al muchacho esto, esto y esto. Y la verdad es que me dio muy buena impresión y me parece un buen delantero, ¿eh?
Sí, además agita mucho la coctelera. ¿Sí? ¿Está bien? Azuza ahí al personal. Sí,
va para adelante, sí.
Español Valladolid a la 1, a las 4:15 Villarreal a la vez y a las 6:30 de la tarde el Huesca Sevilla.
Cuidado.
Cuidado.
Que vienen curvas.
¿Cómo lo ves? No, que tenga cuidado Pablo Machín.
¿Cómo está Machín?
Por eso te pregunto.
¿Cómo está Machín, Víctor?
Bueno, Machín yo creo que se ha empezado a entrar estos últimos días, pero yo creo que Machín vivía en una nube.
En otra película, dijo, ¿no?
Sí, vivía en una... Dijo que estaba en una situación de privilegio después de perder, porque lo único que hace es perder. Lleva 4 derrotas consecutivas fuera de casa, ha encajado 8 goles, no ha marcado ninguno, lleva 1 victoria de 9 partidos. Eso en el Sevilla, no sé si lo han explicado, eso es insostenible y mañana está obligado a ganar. Si no quiere empezar ya a escuchar...
¿Y si pierde?
¿Si pierde con el Huesca?
Sí.
O sea, no me hablas ni de que
empate.
No,
que pierda.
Si pierde, horas contadas.
Sí. Hombre, Víctor, ¿sí? Víctor, igual ha hecho como el Madrid y se ha centrado en la Europa League.
No, horas contadas.
Es un torneo serio, no como la Champions.
¿Qué jeta tienes, Hugo?
Pedro Zamora Valencia, hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Un periodista de verdad.
Es él.
Toño sale de la cárcel de Teruel.
Joder, vaya titular.
Sí, está en casa desde más o menos las 8:15, 8:30 aproximadamente. La cadena COPE ha desvelado a las 3:10 de la tarde que había recibido la resolución favorable para abandonar la cárcel de Teruel. Sobre las 7:30 abandonaba ese centro penitenciario acompañado por algunos familiares, dirección su casa. Ha hecho todo lo posible, me cuentan, para que algunas cámaras que habían no captaran su imagen. Y de hecho creo que no hay fotografía, por lo menos que yo haya visto hasta ahora, de Toño abandonando ese centro penitenciario. En principio va a descansar, según me cuentan, y luego el club ha confirmado en un comunicado, y hasta el martes no se espera que aparezca por Buñol. Ojo, yo sea, porque la cadena COPE ha leído la resolución de la Audiencia Provincial y es bastante contundente en contra del juez que encarceló hace hoy 3 semanas a Toño por ese presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Dice, por ejemplo, que no aprecia solidez, y leo textual, en los indicios relatados por el juez que decretó el ingreso de Toño, y no cree que exista ni riesgo de fuga ni de cometer delitos análogos a los que se le acusaba. Dice que por 2 motivos, uno el arraigo familiar y el otro por la capacidad económica. El Levante ha hecho luego un comunicado diciendo que se congratula de la resolución judicial adoptada y que está a la espera de que su pronta reincorporación a la dinámica del equipo, pero que, como hemos dicho, han decidido que para no interferir en el partido de lunes en Butarque, para que el futbolista descanse bien, hasta el martes, en principio, no aparecerá por la Ciudad Deportiva.
Pues hace 3 semanas era encarcelado y 3 semanas después, 21 días después, ha salido de esa cárcel de Teruel. Gracias, Pedrito. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo sin fianza, además, ¿eh? Libertad provisional sin fianza.
Sin fianza. Perfecto. Aclarado queda. Hasta mañana, Pedro.
Buenas noches a todos.
Un par de asuntos. Oye, nos va a dar ahora Carmichael una lección de Fórmula 1, ¿eh?
¿Cómo?
Entonces me quedo.
Sí, ¿ha traído sonido?
¿Ha traído sonido? Sí, señor. Oye, con ruido.
Si no trae sonido, que no.
Nos quedamos. ¿Se puede preguntar?
Sí, pero un segundito. Antes le voy a preguntar a Angelito García. Hola, Angelito.
Hola, Yesuda. Muy buenas.
Por la polémica Nadal-Kyrgios, que ha entrado ya en un terreno demasiado pantanoso, ¿eh?
Ese es un gilipollas. Sí.
¿Cómo se llame? Sí.
Es que me pone mal. Es australiano.
No se la dejes votando, Angelito.
Kyrgios, que ha aprovechado hoy el día, bueno, para seguir justificando ese saque por bajo, pero ha escrito una cosa en Instagram que me ha llamado mucho la atención, abro comillas, puedo oler la sangre cuando juego contra este tipo, con un vídeo de Rafa Nadal. Pues mira, Nick, por si en Acapulco te descargas el podcast del partidazo, que se te ve un poco perdido. Este tipo ha ganado 17 Grand Slams y tú, que eres un niñato, ni has pasado de cuartos de final jamás. Este tipo tiene 80 trofeos en su casa y tú, niñato, 4 y de bajo nivel.
Que no está oyendo, este tipo, no está aquí, Angelito, no sé
si
lo sabes.
Acaso, por si acaso, este tipo es el número 2 del mundo, hace nada el 1, y tú, niñato, eres el 72. Y lo más importante de todo, este tipo es admirado, respetado y aplaudido en el mundo entero, mientras que tú, niñato, eres abucheado y te dedicas a insultar
no
a los rivales.
No le cae bien.
Así que la próxima vez convendría que este chico abriese bien los oídos cuando le diga a Rafa lo que le podía haber dicho cualquier tenista del mundo, porque te aseguro, yo sé, y sé de lo que hablo, que todos los tenistas piensan lo que le dijo Rafa Nadal, porque casi nadie le soporta, y sobre todo que se lavase un poquito la boca antes de hablar de un deportista con mayúsculas, cuando es un niñazo.
La verdad es que no me ha quedado claro.
Está
más correcto que Juanma el otro día.
Ya te escucha, Kirgios.
Voy a decir. voy a decir una cosa que no es políticamente correcta, a mí no me gustó demasiado la alusión que hizo Rafa Nadal sobre la vida de este chico. Le iría mejor en la vida. Que lo que juzgues lo que pasa en una pista de tenis, porque tú además estás directamente implicado en ello, me parece perfecto, y las críticas. Pero la coletilla de esa de, y le iría mejor en la vida, ahí yo pegué un respingo y dije, uy, no me ha sonado demasiado bien eso.
Mira, tú has escuchado a Rafa, ¿no?
Sí.
Escuchaste el otro día a Juanma cómo se puso. Le has escuchado a Ángel.
Sí.
Este tío tiene la capacidad de sacar de quicio a la gente.
¿El Kirgios?
Hombre, por supuesto, pero lleva años así, ¿eh? Lo que pasa es que Rafa diga eso, es súper correcto, que
en el circuito lo conocen todos.
Ya, esta no es la primera que ha hecho,
es que las organiza cada dos por tres.
Y en el texto Ángel ha puesto el emoticono de la jeringuilla, ¿no?
Sí, ha puesto incluso una jeringuilla, no quiero pensar por dónde va el tema, pero dice Joseba lo que dijo Rafa Nadal. Rafa lo que hizo fue decir que tiene un talento descomunal,
le deseó lo mejor.
Y luego dijo simplemente una cosa, que sí que estoy de acuerdo, que se equivocó, que dijo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y para sí mismo. No le falta un poquito, le falta mucho, le falta muchísimo.
Hasta ahí estoy completamente de acuerdo, pero me sonó un poco raro lo de, y le va a ir mejor en la vida, dije, uff.
Pues hombre, creo yo, Seba, que le iría un poco mejor, más allá
que seguramente de que... le va a ir mejor, si tiene otro comportamiento, pero que Rafa dijera eso, a mí, no sé, no me dejó así como...
Bueno,
muy...
yo creo que Joseba, pero... sin justificar lo que puede ser un error...
Que tampoco es un error, simplemente digo que me llamó un poco la atención.
Por no justificarlo todo, quiero decir que parece que siempre hay que justificarlo todo, en este caso yo creo que hasta Rafa Nadal demuestra que puede saltar. Que llega un momento en que la paciencia tiene un límite y que la forma en la que ha saltado, oye, ojalá todos los que saltasen lo hiciesen como Nadal.
Y yo digo más, para que Nadal salte es que este tío es un...
Claro, pero
eso lo digo.
Que tiene además un currículum muy extenso.
La cabeza del tipo está puesta. Yo lo que en la vida yo entiendo que es la vida deportiva. Si este chico fuera, tuviera más respeto esto al otro, decir tal, le iría mejor en su vida.
Que el circuito no lo aguanta nadie, le dice.
Claro, yo creo que decir, vale, le iría mejor en el tenis, ¿no?
Hablemos de ese currículum.
A Nadal le dará igual la vida del señor este, ¿no?
Ese currículum del que habla Joseba y de faltar al respeto a la gente, a los torneos, ya contó ayer Alberto Arauz, que se lo pasé, que dejó tirado a Rotterdam para irse al All-Star de la NBA sin avisar a última hora. A los rivales se las ha hecho de todos los colores. Recordaba esa que le hizo a Wawrinka cuando en pleno partido le dijo que Kokkinakis, que es uno de los pocos que la aguanta en todo el circuito, se había acostado con su novia. Pero es que al público, Joseba, simplemente, que paga por verle jugar, que hoy ha presumido diciendo, sí, vale, no van conmigo, me abuchean, pero seguirán pagando por verme jugar.
Y llamó idiota
Ha reconocido que ha tirado partidos y que ha jugado a perder. Se ha encarado varias veces con ellos, como hoy, y les ha insultado. Y hasta ha simulado dormirse y, ojo, Joseba, masturbarse, como el año pasado en Queens. En la silla entre juegos. Oiga, y se cogió una botella, Víctor, y hizo Víctor, como que se masturbaba y de la botella salía agua.
¿Este tío es bueno? Este podría ser muy bueno.
Tiene condiciones, pero tiene la cabeza.
Con otra cabeza podría ser un tío de un
top 15. Pero él es el 72 del mundo y Zverev es el 3 y Tsitsipas es top 10. ¿Por qué? Porque tienen bastante más cabeza que él. Claro. Por eso siempre he hecho.
Angelito, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Idea Carmichael Ruidos. Se ha terminado la pretemporada de la Fórmula 1 en 2 semanas a Australia y el punto de partida es que Ferrari está... Parece ligeramente por delante de...
¿Cuándo empieza el Mundial?
En 2 semanas.
De todas maneras, como los que les gusta el automovilismo, les gusta que ponga sonidos, os pido que no hagáis ruiditos por debajo de los sonidos.
A ver.
Luego a mí me interrumpís, porque para lo que digo yo da igual, pero esto sí que le gusta mucho a la gente. Vamos a escuchar el motoraco de la temporada.
Pero no digas cuál es. Vamos a adivinarlo.
Te voy a adivinar yo qué motor es.
Venga.
Venga, va.
Bale.
Un avión.
Va, esto es Ferrari seguro.
Y el cabalino rampante.
¿Seguro, Alcalá?
Sí, porque yo tengo uno y suena igual.
Eso no, te iba a decir.
Qué feo es el ruido de los coches.
El utilitario, ¿no?
Para venir aquí a la radio.
Qué feo es el ruido de los coches, ¿eh? Con lo bonito que era antes, es horroroso.
Hombre, comparado con lo que había... Bueno, ese no es el Ferrari. Ese es el McLaren Renault.
Ese ¡ay, cabalino rampante!
No, no, pero de todas maneras...
Puedes decir lo que te dé la McLaren gana, si no
Renault,
no,
ya, ya. McLaren Renault es
el Renault 5. Ese que tenía.
Renault dice que le ha metido entre 20 y 50 caballos al motor respecto al año pasado. Es una muy buena noticia para...
Más 50
poco, me parece. Para McLaren. Es verdad que el margen de remita a fin de su director técnico es un poco amplio. Entre 20 y 50, hombre, hay unos cuantos.
Sí.
Pero, y os ponía primero a McLaren, que por eso ha salido antes, no porque sea el mejor coche, evidentemente, sino porque es la gran pregunta. ¿Dónde está el coche de Carlos Sainz? Y es difícil responder porque hay una pelea en el segundo grupo de la Fórmula 1 tremenda a partir del cuarto coche, es decir, a partir de lo que sería séptimo u octavo en parrilla, está todo muy igualado, pero os lo explicaba antes, hay un caballo negro, es decir, una carta escondida, que es el equipo Haas. El equipo Haas Ferrari es el equipo que ahora mismo los equipos de Fórmula 1 ven como el cuarto, el mejor de esa clase media.
¿El tapado?
El tapado. Y es el que va a dar un poco la sorpresa, que ya la dio el año pasado.
El Atleti gato.
Está apostado como el Atleti.
¿Pero y luego, para ganar carreras o no?
No, tanto. O sea, aquí ganar carreras, ahora mismo...
Hay tres coches.
Bueno.
Sí, pero si está apostado, si los candidatos a ganar el título fallan, ahí estamos nosotros.
Ahí está Haas. Una carrera loca de agua.
Gran tenista. Después vendría Renault, el anterior equipo de Carlos Sainz, y a continuación vendría McLaren. Es decir, sexto coche... un posible 11 en parrilla Melbourne.
¿Qué
quiere decir eso? Que va a pelear la Q3. Que va a estar en la pelea de la Q3.
Para esto, ¿eh?
No, veo que lo estás cogiendo. Bien, está muy bien, Hugo. No, pero a lo que voy. ¿Y qué tiene...? Y además, bueno, quieren más sonidos, ¿no?
Yo claro, sé, hombre, sí, por más favor. Tenemos cuatro y metas uno. Víctor, pide uno. Claro.
Bueno, es que os iba a contar detalles exclusivos, noticias como Alcalá. Solo alguna pincelada más. Venga, hoy, McLaren... ha terminado, McLaren ha hecho el sexto tiempo con Sainz y claro, alguien podía decir, oye, te han ganado un Toro Rosso, te ha ganado Renault, esto es el holocausto caníbal. Bueno, pues te llevaba un turbo viejo, él ha tenido un pequeño error de pilotaje, podía haber estado dos décimas y media más rápido, con lo cual está en la pomada, que es lo que yo os quiero contar. Vale. Y el coche McLaren lo que tiene respecto al año pasado es que por fin corren las rectas y eso es muy bueno para carrera, muy bueno para calificar, y lo malo que tiene es que se les ha ido la mano quitando carga aerodinámica y le falta mucha carga en las curvas y tiene muchísimo subviraje. Siguiente motor que vamos a poner, este motor os va a sonar más fuerte y lo vais a notar.
Nada, lo ha matado.
Un Mercedes.
Este
es el Ferrari.
Este es Ferrari.
Vale.
Es que a pie de pista...
El sonido es mucho más fino.
A pie de pista suena
más elegante.
Suena más Ferrari que Renault. Y eso que Renault ha hecho una buena evolución. Os voy a poner el
siguiente. Ahí pasa todo igual, pero bueno, está bien.
Sí, no.
No,
esto suena mucho más fino que el McLaren.
Elegante. Este es muy Alcalá.
Ese es Rubiales.
Aquí hay clase.
Otro sonido más que os va
a, ver.
Que os va a gustar.
Ahí va Tego.
El boom, boom, boom ha sido muy alemán.
Este el Mercedes no es.
Este es Alonso.
Este es el Mercedes.
¿Sí?
¿Ves? Boom, 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 es alemán.
Pues suena mejor el Ferrari, ¿eh?
No, es que el Ferrari suena más. No es que suene mejor, es que es distinto. En bajo suena más el Mercedes, el Ferrari tiene un poquito
Ferrari suena
más
como más tirada.
Vale. Yo creo que es el mismo sonido.
Se nos acabó la cinta.
Estaban dando vueltas. Carlos, esto de los coches es como los tontos de los vinos. Ahora la gente
se ha calentado.
Así, como una coge la copa, el tonto de turno, coge la copa, así, tieso como la varilla de un cohete.
Y tú mamado ya. Y tú mamado ya. ¿Qué lo oliendo?
Mira, le echa un Don Simón. Le echa un Don Simón y no lo distingue el tonto. Venga ya, hombre.
Mira, esto es como si yo me meto cuando la gente. A ver, a mí me encanta.
Carmichael, que nos queda una falta de respeto.
Me encanta cuando llega tiempo de juego y está. ¡Oh, vamos a escuchar toda la afición cantando el himno del Sevilla! A mí me encanta.
Bueno, lo respeto. O sea, no es mi.
Yo
respeto las cosas.
No, es una falta de respeto.
Es que a ti no te gusta nada, macho.
Pero todos los himnos.
No, pero siempre están muy confundidos.
Una pregunta tonta.
Pero Carlos, es que no, perdón, esto lo voy a aclarar. No. Yo no soy como profesor Alcalá, no quiero los partidos, no, pero a mí no me guste no significa gloria a los coches, por supuesto, y ahí. Que pongan coches a todas horas, yo lo respeto. Yo lo que digo es que no me has entendido bien. Yo lo que digo es que estos tipos que se ponen a decir, no, ese es el motor H, no tienen ni idea, es como lo de los vinos, ¿no? Que hablan los profesionales.
Vale, ya te entiendo,
no,
vale.
Yo no, hombre, yo cómo voy a faltar respeto a cada uno que le guste lo que quiera. Yo lo que digo es que hay mucho tonto suelto.
Eso es verdad.
Que se ponen a los vinos.
El mínimo. Venga, que viene acá por la
verdad, como bueno, tenemos también acá a Lewis Hamilton diciendo.
Sí, pero este Lewis Hamilton lo vimos otro día.
El lobo.
Bueno, ponme pues el
lobo,
último coche.
Ponme al lobo.
A ver. Hamilton es una pedorreta familiar.
Ese es el Honda, ¿no?
El Honda. Es el que quedaba.
El Honda de Red Bull.
Oye, pero... y los sonidos, perdóname, una pregunta tonta. ¿Los ruidos quién te los manda, la organización?
No. Esos sonidos son
de aficionados.
Eso es mejor no preguntar.
Es mejor no preguntar, sí.
Ha metido el mismo ruido, pero vamos. Creí que había un servicio de ruido.
Pero ahora ver maestro
Araújo. Servicio de ruidos,
tío.
¿Dónde está la clave para distinguir los ruidos? ¿En qué lo distingues tú?
No, yo lo distingo en el cuanto más agudo sea, más revoluciones.
No desvelo.
Da un poquito más de revoluciones, ¿sabes? Y este, por ejemplo, va un poquito más apagado. Y luego lo que tiene el Honda, que se le nota muchísimo, que lo ha notado Joseba, es el pedorreo que hace... Cuando...
Las pedorretas,
auténticas pedorretas.
Señores,
un profesional.
Hablaremos en los próximos días de la Fórmula 1.
Bueno, tú a Carlos Miquel le da vino y sabe distinguirlo.
Yo te os digo una cosa. Ojo, Mercedes cada vez está mejor, pero ha acabado detrás la pretemporada. Y esta vez yo creo que va a haber más escalón por ese motor de las pedorretas Honda. Más escalón entre Ferrari y Mercedes y el tercero, que es Red Bull con Verstappen y su compañero Gasly.
Cuando Carlos Sainz suba al podio,
todos
vamos. Es verdad. Mira, ya lo comentamos.
Hombre, no será fácil, pero que va a estar ahí y que
lo va a pelear.
Y ojalá lo logre, desde luego.
Adiós a todos, os deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Un abrazo, Gudari, cuídate mucho.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés, para más señas, que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
Salí a la calle, fíjate.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
La entrega en San Sebastián de los Soles 2019 de Guía Repsol ha sido la pera. Bueno, la pera en salsa con crujiente de nueces en solomillo de cerdo con aromas de frutos del bosque. Si quieres conocer a todos los chefs y restaurantes ganadores y seguir descubriendo cada día nuevos sabores, nuevas experiencias y nuevos lugares donde perderte, entra en guiarepsol.com o descárgate nuestra app.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como el aceite de oliva virgen extra de Coop. Comprando 3, la unidad te sale a 3,19€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del Quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
¿Cómo iban a faltar un viernes a nuestra cita habitual con el mundo del boxeo? ¿Qué tal, señor director?
Muy bien, aquí estamos en la cita.
Hombre, y tanto que sí. No acertamos mucho el pronóstico de los Oscars, ¿eh?
No, además me has dejado un poco, ¿cómo te diría yo? No frío, un poco desangelado, porque ya no se sabe lo que va a hacer. Ya es una gala sin presentadores, y es un poco raro. Ya te dije yo, sería muy musical. Pero, fíjate, a mí no, personalmente, yo no la conozco, pero... De verla muchas veces en el cine no me caía muy bien Glenn Close, pero creo que este año era imbatible. Nadie ha hecho el mejor trabajo de interpretación que ella. Y luego, joder, yo creo que lo de Roma estaba cantado. Si usted dice que el director se lo da, y se lo da la fotografía, y se lo da el guión, pues hombre, es muy difícil entender. Pero ha estado un poco raro estar en los Oscars, un poquito raros.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues, yo me quedé con el dueto, eso se dice, ¿no? De sí. Lady Gaga y Bradley Cooper.
Sí.
Que fue lo mejor.
Una preciosidad, la verdad. Estuvo
sí, señor.
Muy bien.
Sí, señor.
Bueno, además pues... tenía la parte del cotilleo, que ahora parece ser que ella ha anulado su boda porque tiene una historia con Bradley Cooper, pero Bradley Cooper tiene un hijo con la chica que fue la mujer de Cristiano. Entonces hay un lío en Estados Unidos.
Vaya, todo un revolutum tenemos, ¿eh? Está bien la cosa, ¿eh?
Muy gordo.
Está bien eso.
Y eso es lo
está
que bien. Se habló en la gala.
Y lo que no gusta eso, ¿eh?
Eso, no,
no, bueno,
a mí me da igual, pero...
No, a mí sí me gusta.
Sí te gusta, sí. Pero allí no te creas que lo usan mucho, pero en este caso creo que ha sido una bomba, eso.
Y, por cierto, de la semana pasada, de lo que contamos, lo que más recorrido ha tenido, porque me lo ha comentado mucha gente, es lo de comprar los chistes.
Sí,
eso
claro,
no lo sabía.
Claro, sí, claro. Pero hay gente que se dedica a ello.
$500, toma.
Gagmans. En el cine crean un gag, es un gagman, sí. Y entonces un dinero, pero claro, tiene que ser bueno. Y además ellos lo llevan como un gran sindicato, o sea, no puedes robar un chiste si te lo han contado, todo... Muy controlado.
Igual que aquí. Oye, ¿sabéis lo que está de Oscar? Es el boxeo femenino español, ¿eh?
Sí,
es
tremendo.
Una cosa de locos.
Claro. Tremendo, porque fíjate, vamos a tener mañana... el combate dificilísimo, por cierto, de María Naranjo contra la Barbie Juárez. Esto es el sábado 2, pero es que el sábado 9...
Eso es recordamos que es en el Fresnillo, en México.
En
o sea,
México.
Se ha ido a su casa a pelear contra una 8 veces campeona del mundo.
Bueno, no, 15. 8 veces de
un peso. 8 en el mínimo, exacto.
O sea, tiene más títulos mundiales, o sea, combates mundialistas. Mariana la Barbie Juárez, ¿qué peleas tiene la invicta boxeadora española Eva Naranjo? O sea, es una...
Eva Naranjo, que recordamos, es campeona del mundo en Muay Thai, en sí. Full Contact y en Kickboxing, pero
eso
no
es,
en boxeo.
Y tiene, me parece, 12 o 13 combates ganados, sí. Es una chica muy fuerte y tal. Lo que pasa que, bueno, teóricamente va como víctima propiciatoria, pero bueno, como siempre, o sea, si no vas allí, nunca lo sabrás. Es verdad que también la Barbie Juárez está, ya son muchos años, ¿no? Pero bueno, he visto además imágenes muy de las dos haciendo entrenamientos públicos con muchísima gente, que eso es muy bonito. Entonces decíamos, el 2, es decir, mañana, Eva Naranjo. El 9,
el sábado de la próxima semana,
Joana Pastrana, el campeonato del mundo, la defensa del campeonato mundial ahí en Moralzarzal, el 9 de marzo. Y luego ya Miriam Gutiérrez, el título de Europa.
O sea que, como el viernes que viene no le vamos a llamar, porque va a estar en las vísperas del combate, le llamamos hoy a la gran Joana Pastrana. Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien,
muy
¿y tú?
Muy bien. Buah, yo fenomenal.
Fenomenal.
Sí.
¿Se va notando la tensión ya poco a poco o no?
No, tensión no, ganas. Ganas es lo que hay, sí.
Oye, que antes que nada, porque es una cosa que siempre a nuestro director, a José Luis García, te llamaba mucho la atención, ya sabes que le acaban de dar el premio Reina Letizia, ¿no, Joana? De a la
sí.
Mejor. O sea que, bueno, enhorabuena, chica, estás, eres
claro, es una de las grandes mujeres.
Es campeona del mundo, claro. No,
muchísimas gracias.
Pero, y de las grandes mujeres españolas, puede competir con escritoras, modelos, con lo que era antes la crema. Por cierto, esto que estamos leyendo por los cascos es Caballería Rusticana, ¿no? Pero esta música.
Esto lo usamos siempre.
Sí.
Ah, esta es muy buena, Caballería Rusticana, hombre, es
claro,
estupenda.
Claro.
Muy bien.
Apropiado para una estrella como Joana Pastrana.
Pero sí es verdad, Joana, que se está reconociendo mucho tu labor y eso se nota que ha cambiado en el mundo del deporte en España también, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido un honor recibir esa noticia y como el boxeo es que no se merece otra cosa, lo estamos consiguiendo todo y nosotros correspondemos con ganar los combates y nos tienen que corresponder con otorgarnos los premios que nos merecemos.
Dí que sí.
Así que solo para arriba ya.
Pues el próximo sábado, el sábado recordamos día 9 en Moralzarzal, llega Ana Arrazola, a la que llaman la bronca, y digo yo, bueno, pues viene la bronca a donde una buena, ¿sabes? ¿Verdad?
Sí, la bronca viene a armar la bronca y
se va a encontrar bronca.
Y aquí estaremos esperándola con los brazos abiertos.
Bueno, supongo ya, Joana, que habréis estudiado un poco conociendo a Álvaro y conociéndote a ti, que soy muy perfeccionista, y a Nicolás, habéis visto un poquito ya la forma de combatir de la mexicana. ¿Qué pelea esperas, Joana?
Pues, como no va a defraudar su propio origen de mexicana, uh-huh. Ella tiene ese boxeo aguerrido, de mucho ritmo, de ir hacia adelante. Y la conozco casi como si fuese de su familia ya, de tantos vídeos que hemos visto de ella. Y no ha cambiado mucho a lo largo de su trayectoria, así que lo que esperamos es que venga a hacer lo mismo que viene haciendo tanto tiempo atrás. Lo que yo voy a hacer va a ser, pues, neutralizarla.
¿Cómo?
Pues con mi boxeo.
No quiere dar pistas, ¿eh?
No, claro, está bien. Pero si me está leyendo, claro. Haces bien, no lo digas.
Es mexicana, cuidado. Que
es rápida.
Que entienden todo.
La mexicana es rápida. ¿Es una boxeadora rápida o no?
No es una de sus mayores virtudes, pero lo suple con el ritmo que mete.
Sí, bueno, pero
o sea, martillo pilón, ¿no? Boom, boom,
sí,
boom,
eso es, efectivamente. Vale. Buena descripción.
Oye, es tu segunda defensa del título mundial, Joana. Ya estás hecha una experta en estas lides, ¿eh?
Bueno, todavía me queda mucho camino por recorrer, pero sí que cada combate suma y voy cogiendo experiencia. Yo me lo noto a la hora de todo, desde la preparación hasta el día del combate, cómo tengo que encararlo. Así que la experiencia es un grado. Ella tiene mucha más, pero bueno, mis anteriores rivales también eran todas mucho más experimentadas que yo.
Claro que sí.
¿Cuánto tiempo lleváis preparando este combate, Joana?
Dos meses y medio, tres.
O sea, que más o menos se puede decir que es una preparación súper idónea, ¿no? O sea, desde que te han dicho ya sabías el rival, todo. Además, has estado guanteando. Me dijeron que habías ido también a Bilbao a guantear.
Sí, hemos estado con Nani Suárez,
la
mujer de Kerman. Hemos estado aquí en Madrid con Virginia Domínguez también. Nicolás siempre me hace un favorazo, que es un imitador de cualquiera de mis rivales, fenomenal. Así que hemos estado moviéndonos a como es la rival, buscando sparring parecidos a ella.
Oye, Joana, terminamos. Recordamos que la velada es en Moralzarzal y mucha gente dirá, ¿y por qué Moralzarzal? Pues porque os han puesto todos los medios habidos y por haber, ¿no?
Efectivamente, estamos súper agradecidos al pueblo de Moralzarzal, que quien tenga la oportunidad de ir allí, que los invito desde aquí a todo el mundo que quiera acudir al pabellón, van a ver simplemente entrando en el pueblo lo que es un pueblo volcado con el deporte.
¿A cuánto está
de Madrid? Hay sorpresa, nada más entras en el pueblo. Así que invito a que la gente vaya a comprobar.
Ahora, que lo sepa la gente, ¿a cuánto está en coche desde Madrid?
Ahora, ¿no?
Menos. En 40 minutos estás allí, ¿sí? Sí, ahora.
Yo desde mi casa, el GPS me marca 32.
Sí, como ir al Wanda Metropolitano.
Y además en Moralzarzal se aparca bastante mejor que en el Wanda Metropolitano. O sea, que es más fácil incluso.
¿La pelea cuántos asaltos es?
10 títulos.
10. 10 de 2.
Sí,
10 de 2 es el. Sí, hay tiempo para trabajar.
Estás preparada, ¿no? 10 de 2.
Sí, bueno, pues, sí. De 2. Estoy preparadísima ya.
Yo por terminar, por mi parte, la verdad que al margen de todo, bueno, como es una auténtica garantía. Primero, bueno, el esfuerzo que hace es siempre la promotora, porque Joana pueda aquí hacer su pelea, ¿no? Luego la dedicación, como dice, pues de Nicolás González, que está ahí al 100%. Pero luego encima yo creo que Joana también, el chico, que todo el mundo te reconozca en los méritos y que también es muy bonito, ¿no? Porque muchas veces siempre hemos comentado, ¿verdad?, que uno gana títulos y sobre todo en el boxeo y que costaba mucho. Y resulta que por lo menos tú, oye, tienes el reconocimiento de todo el mundo y eso es una auténtica maravilla, ¿eh?
Pues la verdad es que no doy crédito de solamente las palabras de agradecimiento. La gente que no tiene nada que ver con el boxeo, claro, que se vuelca y me dedica sus palabras, sobre todo esa, que entran de cara y te dicen, a mí no me gusta el boxeo, pero que sepas que tienes toda mi admiración y todo mi apoyo. Eso, gente que directamente obvia que es el boxeo, si no se fijan en mí como una deportista más, eso ya es un meritazo ya.
Eres el título de la película, La Mujer del Año.
Oye, Joan, antes de que te vayas, que mira, que nos ha salido, estábamos teniendo problemas, pero nos ha salido la conexión con el Fresnillo, con México, donde mañana pelea Eva Naranjo, el Mundial Gallo del Consejo ante Barbie Juárez. Hola Eva, México, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas tardes aquí y muy buenas noches allí, claro.
Oye, qué sorpresa. Oye, nos alegra un montón poder hablar contigo porque hemos tenido alguna dificultad. Y mira, íbamos a despedir a Joana Pastrana, que pelea dentro de 8 días el campeonato del mundo. Y fíjate, os cruzamos a las dos. Que no sé, Joana, ¿qué consejo le das tú como campeona del mundo?
Pues que mi cinturón está aquí muy solo. Te tienes que traer el otro, que necesita un apoyo aquí. Así que muchísima suerte, a comértela y hacer lo que tú sabes hacer.
Gracias, Joana. Un abrazo grande y suerte tú también y enhorabuena por ese galardón. Enhorabuena, de verdad, me he puesto súper feliz.
Muchas gracias, Eva. Un abrazo.
Oye, Joana,
un abrazo enorme.
Joana, te dejamos un beso muy grande. Que tengas mucha suerte
beso,
el próximo sábado.
Gracias,
Joana. Gracias. Adiós. Eva Naranjo, El Fresnillo, México, Barbie Juárez. Eva, ¿no había algo más fácil?
No, yo creo que no, este es un reto, vamos, impresionante.
Impresionante, dificilísimo, pero te has ido ahí, sí, con todos los arrestos, has dicho, a mí no me frena nadie. Y soy campeona del mundo, claro, de Muay Thai, no, de Full Contact, de Kickboxing y ahora quiero ser campeona del mundo de boxeo.
Ah, así es, ambición antes de mi retirada.
Oye, por cierto, Eva, que he visto en vídeos un poco que habéis estado haciendo entrenamientos de cara al público y he visto que había muchísima, sí, gente, que se nota un poco...
Increíble.
Eso, se nota un poco
increíble
que estáis en México, ¿no? Que México es un país de boxeo.
Sí, así es. Aparte, aquí en la zona donde se hace el combate, es el Fresnillo, es la primera vez que traen título profesional y encima femenino, y la gente se está volcando increíble. Vamos, yo estoy escoltada, me tuvieron que sacar escoltada porque la gente no me cogía, no me dejaba. Es exagerado lo que estamos viviendo aquí, la experiencia que estoy teniendo aquí en el mismo México, en esta zona, vamos, no lo voy a olvidar en toda mi vida. Es una experiencia inolvidable.
¿Cuánto tiempo llevas allí? Un poquito, para ya estás aclimatado y todo esto.
Sí, llegamos el lunes aquí de noche y nada, la verdad es que a las 4 o 5 de la mañana de hora de aquí me suelo despertar, pero enseguida arranco otra vez el sueño y me siento bastante bien. En los 2.200 metros de altura que estamos, lo noté un poquito en principio, pero al día de hoy ya estoy adaptada, ya hemos hecho un par de entrenamientos y bastante bien.
Joder, de encima 2.200 metros de altitud, joder, vamos, es que como ganes... Bueno, ya tienes el mérito, el solo el disputar un título mundial tiene todo.
Y si
todo
me dejas, Joseba, sí, de verdad, es que precisamente muchas veces uno, bueno, disputa el campeonato del mundo, ya eso ya es de por sí, no hay más para un deportista, aparte del tema olímpico, ¿no?, que el campeonato mundial. Pero es que es una estrella, mañana la Barbie Juárez es una estrella, es
sí,
una, tiene más
sí,
tiene más campeonatos del mundo, Eva, que tú combates. Entonces estás hablando de que, claro, que cuando tú peleas con una encima, es que yo creo que también es una motivación extra, ¿no?
Sí, exactamente. Es una motivación extra. Yo vengo a quitarle lo que es suyo, más claro agua, y es su séptima defensa. Saben quién han traído, Vamos, saben que soy peligrosa, pero va a ser una guerra. Yo creo que va a ser una guerra encima del ring, que está el combate muy cerrado, que evidentemente si está igualado, pues ya sabemos cómo van a ser los resultados, pero bueno, yo tengo mucha confianza con mi trabajo, con lo que hemos estado haciendo y
Y vamos, que no me va a jugar. Están de tu parte, ¿no?
a la juventud sobre todo, los 40 añazos que tengo, ¿eh? La experiencia. Pero bueno, bueno, que ella también tiene 39, o sea, que estamos casi a la par. Y,
joven,
y aquí la quieren, nota. La quieren mucho, y es una estrella, o sea, vamos, yo estoy... Estamos, Roberto Santos y Sento, que me acompañan en este viaje, estamos impresionados y súper felices de la de cómo nos han recibido y la gente aquí en realidad realmente miran a los boxeadores.
Boxeo,
o sea, ¿no? Es que me quieren, me he sentido, vamos, súper querida.
Es que estás en un territorio...
Más que en España, a veces, en unos momentos más que en España. Digo, esto en España no sube, yo aquí por la calle andando tranquilamente y la gente pidiéndome... Si fuera una estrella de cine, vamos, estoy alucinando.
Joder, pues si les explicas encima que eres concejala de comercio de la Nucía y que
ellos vives
en vez del boxeo, pues ya alucinarán todavía más, claro, alucinarán más. Oye, Eva, te mandamos, mira, para nosotros el reconocimiento es todo el cariño y todos los besos del mundo, porque todo lo que estás haciendo es impresionante. Y si sale bien el combate, pues mejor, y si no, pues también. ¿Qué más?
Y una cosa, que lo que decimos siempre, Eva, que cuando estés ahí y todo el mundo esté gritando... por ella y tal, tú piensas que hay muchísima gente en España que está a tu lado, ¿eh? O sea, no te sientas sola y dices, aquí gritan estos mucho, pero somos dos, esa Barbie y una chica española, ¿eh?
Yo sé que estáis conmigo y claro sé que tenéis fe, que es difícil, está claro que esto es un reto que, vamos...
Como dicen allí, ándale y no te la compliques.
Eso, güey.
Y una cosa, te traes el cinto y el día 9 ya subes también al ring a saludar con Joana Pastrana. Joder, no estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, la Joana es, vamos, campeonísima. Además, tengo muy buenos recuerdos de ella cuando los nacionales que... parecíamos dos fantasmas a las 5 de la mañana levantándonos para sudar, para dar el peso. Tengo buen recuerdo con ella.
Oye, Eva, ojalá te quede un buen recuerdo.
Va a ganar.
Ojalá te quede un buen recuerdo ese viaje a México. Te mandamos un beso muy grande. Sí, muchísima suerte y
muchas
gracias.
Suerte y un beso.
Gracias. Un abrazo a todos. Gracias por vuestra llamada.
Adiós. Eva Naranjo, que mañana, ¿eh?
Qué bien, qué suerte. Pelea mañana.
Muy bien, y muy tranquila, muy relajada.
Estupendo. Qué dos deportistas. Oye, aquí estamos, en el partidazo de COPE, en el campo del gas. Con dos chicas españolas abriendo nuestra sección.
Jugándose un título mundial.
Haciendo un título mundial. Una, el día 9, que va a ser aquí en Moralzarzar, que no por eso va a ser más sencillo, con una mexicana. Y luego lo que decía Eva Naranjo, lo que está viviendo, porque lo que dice ya es que la Barbie Juárez es una estrella. Es una cosa que... ¿Te acuerdas? Yo pues ya te decía, José, te has nombrado. ¿Cómo se llama esa? La Barbie. Y la otra, la princesa azteca. Y no sé qué, la Barbie Juárez es una auténtica estrella. Y que es como cuando peleó Castillejo con De La Hoya. O sea, ir a pelear ahí a México y tal.
Sí, la boca del lobo total.
No, y sobre todo el hecho que ya que la escojan...
Te reconocen, ¿eh? Allí, si haces una buena pelea, dirán, oye.
Ya incluso sabe que si la cosa está pareja, lo lógico es que vaya para la mexicana, ¿no? Sí. Con lo cual, o sea, es decir, que es una mujer inteligente. Bueno, las dos, porque ha visto Joana que...
Dos chicas de oro.
Sí, es verdad.
La verdad es que tiene un mérito increíble, ¿eh? Impresionante. Oye, se ha quedado con las ganas la gente de ver a Jonfer en el Vizcaya.
Exacto, ha tenido...
Un ayer virus hablé estomacal,
con él,
¿no?
Ayer hablé con él, es un virus estomacal, estaba un poco decepcionado porque tenía mucha ilusión, era una velada muy bonita. Peleaba más contra el explosivo Muñoz, era un buen combate, pero bueno, lo primero es la salud y tal, y no, con eso no, dije, oye, no, porque ya sabes cómo son máquinas diseñadas para ahí, estaba que cortaba, había hecho una preparación excepcional, pero oye, un virus de estos se quedó muy débil,
debilitado,
no se puede hacer el tonto... No, y tranquilidad, que es un chaval, y con calma. Y por cierto también, nuestro otro sobrino, que hizo la presentación, ya vino David Avanesian, que fue en San Mamés, la presentación del Campeonato de Europa de Kerman, que es el día 30. Ya se le ve a Kerman...
Afinando la figura,
sí,
¿no?
Sí, ya está afinadísimo, ya tal, que estaba muy bien, que ha hecho además guantes con Chaka... con Metcalf, que es un boxeador inglés durísimo, o sea que... Lo han preparado...
Un mes,
el 30 de marzo.
Mañana es marzo.
El 30, claro.
Ya estamos ya hoy a marzo.
Exacto.
Hoy viernes, marzo.
¿Cuánto ya? Exacto.
Mañana 2.
O sea, ya el 30, o sea, un mes, está un mes ya de la contienda.
Y no hay entradas ya, ¿no?
Bueno, son 6.000 las que tienen ya vendidas, por lo visto.
No hay localidad.
A falta de un mes. O sea, es una... Increíble. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y por terminar, por también ayer me parece que se confirma que Kiko Martínez abandona el Campeonato de Europa que había ganado Omar Vidal, el Campeonato de Europa del peso pluma, y que hay serias opciones para que un campeonísimo, Gary Russell Jr., le dé una chance por el título mundial.
A mí con Kiko Martínez me pasa que yo creo que en los tiempos de Mohamed Ali él ya boxeaba, ¿no? Y sigue boxeando y sigue peleando por campeonato del mundo. Pero ¿cuántos años lleva este hombre peleando? Y sigue,
joven,
y sigue, y sigue.
Muy joven, ¿eh?
Qué
y,
barbaridad.
Ojo, y lució en el último combate, que lo vimos contra Omar Vidal, lució en boxeador,
sí,
¿eh?
Sí.
De hecho, uno de los grandes nombres del momento, Josh Warrington, el inglés, que después de pelear y creo que perder contra Kiko Martínez, pero los jueces lo vieron lo contrario, después de eso ha ganado a Carl Frampton, o sea, que le dan la chance a Kiko Martínez, porque saben que es un boxeador de garantías, porque Gary Russell solamente tiene una derrota contra un tal Lomachenko.
Acuérdate el campeonato que ganó el verano del 2014, 15, fuera, aquel campeonato claro, impresionante.
Y luego ha ganado en Japón, o sea, que Kiko, lo que pasa es que como dice... Joseba,
no está mayor.
No está mayor, 30
y, Kiko. Ahora lo voy a ver.
33, por ahí.
Alguno más.
No, sí. Te creas, como mucho 34, ¿eh? No, ¿sí? Creo que tenga más Kiko. Aquí debutó, yo me acuerdo, y tenía 18 años cuando ya debutó aquí en Madrid. O sea, que llevaba más tiempo que la puerta.
No, y tanto.
Yo he visto pocas veces ganar un campeonato del mundo a un español
32 fuera. 32 años. Mira, dentro de una semana, el día 7 hace 33. Pero pensaba yo que era mucho
¿ves?
Mayor.
¿Ves?
Sí. Bueno, vamos a terminar. Fíjense qué cosas, director, más finas se dicen Anthony Joshua y Jarren Miller, que ya se empujaron el otro día. Ahora están haciendo la ronda esa de por diferentes partes de Estados Unidos, y lo último que ha dicho Anthony Joshua es: voy a arrancarle cada onza de su alma sobre el ring, le voy a reconstruir la cara y el cuerpo. Cuando la gente se quiere,
esto
se
es como un
afecto,
poema de amor, ¿no?
Una cosa muy elegante y propia de salón.
Un poema de amor
tal cual.
Bueno, luego ya veremos cuando llegue el momento de la verdad.
Sí.
Luego todo, mucho se habla, pero cuando llegan ya te quedas arriba, le llama el árbitro, ya no se miran con tanto odio cuando ya... Bueno, quiero una pelea limpia cuando dice todas estas cosas y luego dan y nunca sale nadie a comerse a nadie.
No vaya a ser que... No vaya a ser que
se lleven un disgusto.
Claro, sí. Hasta la semana que viene. Gracias, Jaime.
Venga,
gracias,
director.
Un abrazo.
Nos vamos, nos dice Parra antes de irnos que sí, que Pau Gasol va a jugar con los Bucks de Milwaukee. Todavía no se va a hacer oficial, esperaremos unas horas, pero va a ser jugador de los Milwaukee Bucks. Nos vamos, gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.